conocimiento es la vía que conduce al hombre hacia la libertad. Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, todos ellos y otros seres de luz atravesaron la puerta al conocimiento. Encendieron una luz espiritual a la humanidad. Nos enseñaron el camino que debemos seguir. Intentemos descubrir esa puerta al conocimiento atravesando con luz la oscuridad de la noche. Acércate. Sé un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro. Despierta una nueva era como hombre o mujer nuevo. Conoce otras realidades, otras inquietudes, otros hechos mediante nuestro programa lleno de buenos deseos.
En él conocerás ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños, parapsicología y misterios. Todo lo que hoy rodea a este hombre nuevo, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Luces en la oscuridad. Bienvenidos.
Pues enseguida comenzamos. Enseguida comenzamos con este tu singular programa. Un programa que ya lleva más de 3 décadas en antena, haciendo amigos y compartiendo contigo que eres un gran buscador de estas y de otras realidades. Todo lo que subyace detrás del alma del propio ser humano, detrás de su propio espíritu, detrás de sus relaciones sociales. Detrás de aquel pensamiento espiritual, religioso, con doctrina o sin doctrina, con credo o sin credo, pero sí abierto al mundo, a las gentes, al corazón. Porque para ser buenos, para velar por el mundo y por sus seres vivos, uno no necesita pertenecer a ningún credo, ni a ninguna religión. Uno simplemente tiene que ser bueno y dejarse llevar por el alma, por el espíritu, por esa chispa divina que el gran Hacedor nos dio a todos. Eso sí que es sinónimo de bondad si seguimos esas pautas. Son las pautas que queremos brindar, que venimos escribiendo desde esta tu plataforma radiofónica. Sentido común, pensamiento crítico, amor incondicional y empatía por todos los seres vivos del planeta, y digo todos. Intentemos aunar esfuerzos y entre todos aprender cada día un poquito más, si cabe, de esa relación que tenemos que tener con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros más allegados, con la gente que queremos, con las que no queremos tanto y con aquellos que no conocemos todavía, pero que nos gustaría. Te invitamos un día más a Luces en la Oscuridad y para que puedas seguirnos en diferentes redes, recuerda que estamos también en Facebook, estamos en iVoox.com, entra, suscríbete y nos podrás escuchar cuando quieras, iVoox.com. lucesenlaoscuridad.es, a través de esta tu cadena nacional de radio. Buenas noches. Comenzamos.
Luces en la Oscuridad con Pedro Riva. Thank you.
ya estamos preparados, ya estamos aquí dispuestos a iniciar este tu programa que habla de mente, de cuerpo, de espíritu, siempre a partes iguales, y que intenta acercarse allí donde tú te encuentres para despertar ese pensamiento crítico, esa reflexión interna que todos nos hacemos y que causa esa forma de pensar, esa felicidad a cada uno de los que se atreven a utilizarlo. Pensamiento crítico. Saber a lo que nos exponen y reconocer a lo que nos exponemos. Guerras que se pronuncian a nivel mundial. Algunos agoreros hablan de una tercera guerra. Y digo agoreros porque un conflicto que esté ahí, está muy presente, está claro, no tiene por qué llevarnos a otra guerra como la que hemos ya vivido dos veces. Porque nos olvidamos que hay más guerras en el mundo. Actualmente hay 11 conflictos en el mundo, 11 conflictos en el mundo donde todavía hay niños soldados. Pero parece ser que eso no va con nosotros. Parece que ahí no mueren también los niños, la gente mayor. Parece que no hay derrumbe de casas, que la economía se mantiene sola. 11 conflictos, pero es que hasta hace nada habían 51 conflictos armados en todo el mundo. ¿Y esos 11 conflictos actuales dónde aparecen? ¿Dónde están? ¿Nos hemos olvidado de ellos? Claro que le damos mucha importancia al de hoy, evidentemente, porque estamos hablando de superpotencias que nos afectan a todos muy directamente. Pero como somos animales racionales, entiendo y entenderán todos que los acuerdos están para utilizarlos, que las palabras tienen más fuerza a veces que nuestros propios hechos. Y esas son las palabras que nos van a unir, sobre todo aquellas que empiecen por la palabra A. Amor. Adiós a la guerra. Por eso pensemos que cada uno de nosotros puede hacer algo por esa o esos conflictos hoy armados que hay en el mundo, acercarnos a las personas que sufren, darles nuestro apoyo incondicional a todos, porque en una guerra no hay ganadores, solo hay perdedores. Solo, incluso el ganador, si lo hubiere, también ha perdido vidas. Ha perdido humanidad. Ha perdido valores. ¿Quién quiere una guerra? Que le pregunten a nuestros mayores que las han vivido y saben de lo que hablan. ¿Dónde está el diálogo? ¿Hay que llegar a la paz por la fuerza? Decía aquel que para tener la paz hay que prepararse para la guerra. No lo sé. Lo que está claro es que una guerra no aporta absolutamente nada, sino solo es destrucción. Es muerte. Menos mal que nos queda el consuelo del de arriba, del del cielo, y que sabrá poner en tesitura las mentes de esos privilegiados que dicen: ahora aprieto el botón, ahora aprieto el otro, y adiós humanidad. Menos mal. Por eso nos dio el libre albedrío, para que seamos consecuentes con nuestras ideas, con nuestros pensamientos y reflexiones, y tomemos cartas en el asunto. ¿Qué decirle a la gente que está siendo invadida? ¿Qué decirle a las familias que tienen que ser trasladadas a otros países, a otras ciudades, a otros lugares, abandonándolo todo o sintiéndose que lo han perdido absolutamente todo? ¿Qué se les puede llegar a decir? Aparte del consuelo, aparte del abrazo, aparte del cariño, ¿qué se le puede decir cuando lo han dejado todo? Eso en el mejor de los casos, porque hay familias que han perdido familiares. Padre, madre, hijos, abuelos, familiares, animales de compañía. ¿Qué se le dice? ¿Qué se hace para echarles una mano? Porque lo que hagamos todo y más es poco. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se recupera la vida, la que tenían? ¿Con qué? ¿Con algo? ¿En un mes, dos meses, un año se recupera la vida? ¿Se vuelven a sus casas, con su casa, su piso? ¿Se vuelven a la vida de nuevo? Sí. ¿No hemos aprendido lo suficiente con nuestra historia que tenemos que seguir mancillándola de alguna manera porque no hemos aprendido absolutamente nada de ella? ¿Tenemos que seguir derribándonos los unos a los otros para aprender, no sé, aprender algo? No sé lo que se aprende, pero ¿aprender algo? Dicen que dos no se enfrentan si uno no quiere. Pero claro, el que no quiere, está claro que es el que va a tener que poner más de su parte. ¿Y quién pone aquí de su parte? Me pregunto cuánto durará o dónde nos llevará este conflicto. Conflicto que, como te decía inicialmente, lo tenemos y lo vivimos más cerca porque todos estamos muy vinculados a esta Europa nuestra. Todos vivimos de alguna manera, de una o de otra manera, gracias a los productos, gracias a los servicios, gracias a el consumo de otras industrias, de otros países que nos ayudan a sobrevivir y que están implicados también en este conflicto. ¿Cuánto durará eso? ¿Cuánta gente tiene que morir para que despertemos? Pero el mundo, el pueblo de cada país, el pueblo en sí, no sabe decirle a uno o al otro que basta ya. Por menos se han creado guerras civiles. Por menos se ha levantado la gente, han salido a la calle y han dicho: hasta aquí hemos llegado, no queremos más guerras, no queremos más muerte, por muy grande que sea el gobierno, por mucho policía, mucho militar que exista. La fuerza la tiene el pueblo, la fuerza la tiene la gente. ¿Quién vota a estos gobernantes? ¿Quién los hace grandes? ¿Quién les tiene que exigir verdaderamente para lo que fueron llamados? Para buscar la paz. ¿Quién quiere la guerra? Ninguno de los votantes de un lado o del otro quiere la guerra. Y el que la quiere es el que habría que apresarlo. Porque es el que quiere el mal. Es el puro demonio. El que quiere la guerra es el que quiere la muerte. El que quiere la destrucción. ¿Quién puede querer eso si no es alguien que vive en el infierno, en sus maldades? Quizá el mundo, quizá la gente de cada pueblo deberían de levantarse y decir: hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Eres poderoso, muy poderoso, pero nosotros lo somos más. Somos más gente. ¿Nos vas a matar a todos? ¿A todos? Si para que la vida continúe hay que perder alguna que otra cabeza por decirle a alguien: basta ya. Y el mundo tiene que continuar y continúa gracias a ahí estaremos. Pero basta ya. Ya está. Ya hemos encontrado, sabido, conocido quién es el más fuerte, ya lo sabemos. Ya está. No hace falta más honores. Ya está. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. No queremos más guerra. No queremos más muerte. No queremos más violencia. Somos todos hermanos. Somos todos hijos del mismo Dios. Adiós a los conflictos. Cualquier conflicto, no solamente el que nos habla la televisión hoy, las 24 horas del día, sino también de los otros conflictos, aquellos a los que hacía referencia inicialmente, esos 11 conflictos que todavía hoy se perpetúan en el mundo. No mueren niños solamente ahí, en Ucrania y en Rusia, no, en otros países. Y no mueren por una bomba o una bala, mueren de hambre. Pero eso parece que no nos llega. Eso parece que ya no nos llega. Ya tampoco nos llega el tema de la pandemia, ya tampoco. Vemos a esta pobre gente sin mascarilla, confinados en autobuses, en trenes, ¿no? Donde pueden salir huyendo sin mascarillas. ¿Dónde está la pandemia? Cuando pase la guerra, volveremos a recuperar la pandemia, evidentemente. ¿Dónde van a comprar ahora mascarillas, PCRs, las pruebas? ¿Dónde está todo eso ahora? Nos hemos olvidado. ¿Nos olvidamos de lo que queremos? ¿De qué nos olvidamos? Entramos en un aeropuerto, todo es muy malo, muy peligroso, cuidado, mascarilla arriba, mascarilla abajo, por favor, tápense. Entras en una tienda, mascarilla arriba, por favor, parece que te miren como si tuvieras la peste. Y luego resulta que entras en un avión y tienes una persona pegada a la otra, también con mascarilla, claro que sí, pero cuando te pasa la azafata y te dice, ¿quiere usted tomar algo? Sí, sí, claro, un zumo de tomate y unas cacahuetes. Te bajas la mascarilla, comes los cacahuetes, tomas el zumo de tomate. Y aquí no ha pasado nada. Y otra vez me pongo la mascarilla porque mientras tanto que he comido no he respirado. Claro, no habían virus. Vamos a un teatro y, bueno, uno al lado del otro, como el otro día en un teatro en Barcelona. Foro 100%, gente sin mascarilla, uno pegado al lado del otro, pero... Oh. Nos olvidamos de lo que queremos y cuando queremos. Mundo. Seres humanos. Personas que quieren vivir en conflicto. Los que no han aprendido absolutamente nada de la propia historia. Los que no han sabido leer tampoco nada de esa propia historia. Pero es que hay gente que, si ahora, por ejemplo, estuviéramos acompañados y le preguntáramos a cada uno de nosotros de qué colores son los ojos de la persona que tienes a tu lado, o si lleva gafas o no lleva gafas, o de qué color es la camisa que lleva, no les sabríamos responder porque no nos fijamos. Nos fijamos solo en nuestro propio ombligo. Dame pan y dime tonto. Dame pan y dime tonto. Es lo único que nos interesa. Por eso que no acabo de entender cómo el mundo todavía no reacciona. Y digo el mundo, las personas de a pie, que somos los que de alguna manera mandamos, marcamos la línea que tienen que seguir nuestros políticos. Pero ¿quiénes son? Son dioses. Que se olvidan que están ahí y han sido votados por el pueblo, por la gente. que quieren la paz, que quieren trabajo, que quieren bienestar. En fin. Digamos adiós a la guerra, pongamos nuestro grito en el cielo, recemos y pensemos que podemos hacer las cosas con más ahínco, con más fuerza que la que tenemos a día de hoy, porque a veces flaqueamos y la perdemos y nos damos cuenta que ¿qué voy a hacer yo solo? No, tú no estás solo. Porque ese pensamiento, como aquel efecto mariposa, aparece en el mundo. Tu pensamiento es multiplicador. Lo que tú piensas lo está pensando otra persona y otra y otra y otra, aquí y allá, en el propio universo, en la Tierra. Esto parece una proclama revolucionaria, pero no lo es. Si tenemos que salir a la calle y decirle a nuestros gobiernos que basta ya, ¿quién tiene la fuerza? ¿Quién la tiene? Que nos van a pisar con un tanque. Bueno, nuestro cariño para la gente que ha perdido a sus familiares, nuestro amor para todos aquellos que, indefensas, personas, niños, papás, mamás, abuelos, etcétera, gente que están viviendo esta guerra muy directamente, nuestro cariño incondicional a todos aquellos que están sufriendo en el mundo, a todos aquellos que están sufriendo en el mundo, incluso los que están fuera de ese conflicto y tienen familiares o tienen amigos o tienen gente que quieren y también están sufriendo, a todos ellos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro amor, nuestra solidaridad. Buenas noches, España. Buenas noches, mundo. Ojalá la paz llegue pronto y podamos entre todos retomar esa vida y ayudar a todas las personas que hoy están sufriendo a recuperar la vida que tenían. Buenas noches. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad, el programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad, toda una aventura.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva, para hacer amigos. Like me, you.
siempre. Amor nuestro, amor de todos, amor de Dios. Bendito sea aquel que regala todo a cambio de nada y el que derrama en las aguas tranquilas del alma. Amor, eternamente amor. Bendito el mágico latido que emigra y regresa dando vida al mundo entero y a cada uno sin fronteras, raza, fe o color.
Bendito amor.
Bendito amor.
Bendito amor, el que nos regala cada vez que viene a este estudio de radio, a esta emisora, Alma Sans. Hace que la emisora comience a brillar nuevamente con luz propia. Bendito amor el que nos regala esta mujer, con su aporte, con su energía, con sus vitaminas, porque nos da vitaminas a todos los de la emisora cuando llega. Bendito amor por el que muero a veces, dice la canción, y así es como se nos manifiesta ella, espléndida, brillando, dando todo el amor que ella posee. Reconociendo las debilidades que tenemos, las energías tóxicas que nos invaden, las que viven con nosotros día tras día. Una mujer que ha conocido gente de todos los colores y condiciones a través de sus viajes por el mundo. Aquí o allá, atiende vía telefónica o de cualquier manera que ella pueda asistirnos a todos aquellos que toman nota de su teléfono y la llaman. Y el que habla una vez con ella, repite. Alma Sans, el nombre lo dice todo.
Tu amor, el que me entregas, el que me hace sentir libre, por el que muero a veces.
Alma Sans, muy buenas noches, guapa, bienvenida.
Pedro, buenas noches, caramba, esta presentación vuelve mañana, ¿eh?
Pues vuelve, porque te lo mereces, te lo has
Gracias.
Ganado a pulso, ¿eh? Te lo ganas a pulso porque además recibimos correos electrónicos de la gente que tú tratas y nos encanta recibirlos porque no es que te digan que eres bueno, no, lo siguiente, y lo siguiente, ¿no? Qué bonito que hablen bien de uno, ¿no? Y de esta manera, ¿no? ¿Te,
pues sí,
te enorgullece?
Creo. Sí, sí, me encanta, porque eso quiere decir que haces las cosas bien, ¿no? Uh-huh. Y hablar bien, siempre hay que hablar bien de las personas, porque cuando las personas lo hacen bien, ¿por qué hablar mal de ellas, no?
Sí, señora, hay que estar agradecido, hay que ser gente agradecida,
sí,
¿no?
Sí, hay que ser agradecido. Yo siempre digo, lo importante en la vida es agradecer siempre lo que uno hace y ser agradecido, y la vida te dará mucho.
Pues fíjate, la vida te tiene que estar sonriendo a ti cada día a las 24 horas del día, porque recibimos correos electrónicos muy bonitos que hablan de ti, que hablan maravillas, que hablan de casi milagros que llegas a hacerles a la gente que tratas, que llevas años tratando, ¿no?
Sí.
Y que son gente nueva. Hay un antes y hay un después, hay un
pues
principio
sí.
y hay un final
de sus
en,
vidas.
Sus vidas, ¿verdad? Uh-huh. En sus problemas, ¿no?
Sí,
qué bonito,
sí.
¿no?
Uh-huh. En depresiones, en angustias, en miedos, en problemas de los hijos, en problemas del trabajo, del negocio, en problemas, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Que llevo realizando hace muchísimos años, en posesiones, como tú bien sabes.
Lo sé.
En, bueno...
Que trabajas no solamente la parte emocional, sino también espiritual.
Espiritual, sí.
Temas de exorcismos, oración de liberación, casas infestadas, personas poseídas, ¿no?
Sí.
¿No te ha dado nunca miedo el trabajar así?
No, miedo nunca, jamás. Yo miedo no tengo a nada, ni a nadie. Es que el miedo no existe. El miedo paraliza a las personas. Y ahí es cuando podemos enfermar, teniendo miedos.
¿Qué te parece si hablamos del karma, algo que tú conoces perfectamente, ¿no? ¿Qué me dirías? Si hablamos de ese karma, desde tu punto de vista...
Pues mira, yo te diría que el karma es invisible para el ojo humano. Sería una energía trascendente que proviene de los actos de las personas, lo que hacemos en el día a día.
Claro. ¿Es importante el karma en otras religiones?
Sí, tú lo has hablado mucho en este programa del karma. En religiones dármicas, el karma es la ley fundamental del universo. Te diría que es la fuente original y el origen de todas las demás leyes que existen en toda naturaleza. Es la ley que ajusta la causa y el efecto en los planos físico, mental y espiritual.
Entonces debemos entender al karma como la ley fundamental de este universo que nos asiste. karma?
Pues sí, Pedro, el karma es la ley esencial del universo, es la ley que relaciona lo mental, lo espiritual, lo físico. Según nuestro karma, volveremos a la vida con trabajo pendiente, según lo que hagamos ahora, cómo actuemos.
Luego lo tendremos en una vida siguiente, ¿no?
Sí.
Entonces, si somos malos o hacemos acciones no muy buenas, generamos karma.
Así es. Lo que está claro es que nosotros creamos nuestro propio karma, puesto que el karma es la suma total de nuestros actos, tanto en la vida presente como en los nacimientos futuros, Pedro.
Alma, ¿y existen clases o tipos de karma?
Bueno, existen hasta diferentes tipos de karma. Te podría hablar, por ejemplo, de tres: el que incluye méritos y deméritos, el que viene de vidas pasadas, el que viene destinado a influenciar la vida humana en la presente encarnación, y el resultado de los méritos o deméritos de los actos hechos en el presente. Para que me entiendas, actúa sobre todo tus palabras, pensamientos y actos, aquello que piensas, aquello que dices, que haces. Y bueno, yo trabajo los tres, incluso el karma de los bebés, Pedro.
Incluso el karma de los bebés. Claro, según lo que indicas, no hay ningún accidente en nuestra vida, ningún día desagradable, y tampoco ninguna desgracia cuyo origen no pueda remontarse a nuestras acciones en esta o en otra vida, ¿verdad?
Sí, así es. Somos, te diría, desiguales por nuestras vidas pasadas. Hoy sufrimos a consecuencia de lo que hicimos en una vida anterior. Y seguiremos sufriendo en esta y en otra si no sanamos nuestro karma.
¿Y nuestra memoria no se acuerda de lo que hicimos?
Bueno, la mayor parte de nosotros no poseemos recuerdos conscientes de nuestras vidas pasadas, por desgracia. Y podemos decir que no solo estamos viviendo los efectos de todo lo que hemos causado en aquellas vidas, sino que son precisamente aquellas mismas causas las que nos hacen nacer desiguales.
Bueno, entiendo que por eso tendrás tanto trabajo, ¿no? ¿Todos vivimos bajo la misma ley kármica, Alma?
Cada uno de nosotros nos encontramos en un peldaño distinto de la escalera que conduce a la perfección, Pedro. Dependiendo de las reencarnaciones y la evolución espiritual que hayamos hecho, que tengamos, que... bueno.
En este sentido, ¿es el alma quien decide dónde nacemos y quiénes serán nuestros padres también?
Sí, el alma es quien decide dónde nacemos, quién serán nuestros padres y las condiciones en que nos vamos a desarrollar.
¿Cuándo el alma deja de reencarnarse en un cuerpo físico, Alma?
Bueno, aquí te diría que el alma expande continuamente su conciencia a través de su experiencia hasta que finalmente ya no tiene la menor necesidad de reencarnarse en un cuerpo físico. Pero tenemos que ayudarla para evolucionar nuestra alma, y para eso estamos las guías espirituales, para que esta alma evolucione y sea feliz, ¿no? Que sea sana, que esté llena de luz, que es lo importante.
Entonces es el hombre quien crea su destino.
Es el quien lo crea. El karma maduro es el que produce los incidentes importantes en la vida actual. Al poder entrar en los archivos akáshicos, sé cómo puedo ayudar a la persona que lo necesita, Pedro.
Claro, entiendo yo que puedes pensar el porqué, o te viene también el porqué de las cosas, ¿no?
Que no salen bien, esa claro, consecuencia de ello.
De que las cosas están ahí, tú entras en ese archivo akáshico y lo averiguas, ¿no?
Sí.
Y puedes llegar a modificarlo, ¿no?
Claro.
Y si nos referimos a la raíz de la ley del karma, ¿qué importancia tienen nuestros pensamientos en la creación de ese karma?
La desgracia o la felicidad se inician en el pensamiento, Pedro. Cosechamos lo que producimos, es decir, lo que producimos en el pensamiento. Por eso debemos sanarnos internamente. Cuando pensamos y actuamos, vamos creando nuestro propio destino en esta y en futuras vidas. Siempre, ¿eh? Por eso.
Dices que cada conocimiento que genera nuestro ser produce en el instante de su creación ciertas vibraciones. Estas vibraciones afectan, entiendo, de alguna manera, al aura de la persona.
Sí, estas vibraciones afectan el aura de las personas y permanecen en ella mientras lo sigamos alimentando, es decir, mientras le sigamos dando vida, y lo hacemos por nuestro interés en hacer esto o aquello.
¿Qué herramientas existen para afrontar una situación difícil generada por el propio karma, Alma?
Pero imaginemos que hemos creado karma en esta vida, entonces deberemos visualizar lo vivido, pensar en afirmaciones positivas y estar siempre atentos a los acontecimientos.
Bien, Sogyal Rinpoche, maestro del budismo y autor del libro tibetano de la vida y de la muerte, indica que tenemos que ir más allá del miedo a la muerte para poder descubrir que existe en nuestro interior algo que sobrevive a la muerte física. Aprendemos que la muerte significa una pérdida terrible, por eso la gente vive su vida de alguna manera con terror acerca de la muerte. Y solo debemos tener miedo a la muerte si tenemos un mal karma, o no nos hemos liberado de esas tensiones o emociones que no nos dejan vivir. Alma, desde luego la gente le tiene mucho miedo a la muerte, ¿verdad?
Sí, así es. El Talmud, o el libro que contiene la tradición oral judía, como tú bien sabes, acerca de la religión y las leyes, nos dice que si quieres saber a dónde vas, empieza por saber de dónde vienes.
Claro.
Yo sé de dónde vienen y hacia dónde van, pero me consultan gente de todo el mundo y te puedo asegurar que, aunque cada persona es un mundo, Pedro, cuando se habla de ser feliz, todo el mundo quiere lo mismo.
Ya. Como siempre, es un placer tenerte, querida Alma, es un placer.
Bueno, el placer es mío, Pedro. Y bueno, y decir que lo que hemos estado hablando del karma es muy importante, porque hay gente que desconoce si de alguna vida pasada vienes con algo malo, lo arrastrarás esta vida, y por eso a veces no sabemos el por qué estamos enfermos, por qué no nos sale la pareja, por qué tenemos depresiones, ¿por qué nos sigue algún ser maligno y nos atormenta en esta vida? ¿Por qué repetimos patrones en esta vida? ¿Por qué nuestros hijos no nos quieren? ¿Por qué tenemos conductas agresivas? ¿Por qué somos como a veces somos, sin saber el por qué? Y es que esto también nos puede venir de una vida pasada y lo vamos arrastrando, Pedro. Y tú bien lo sabes, que eso nos puede hacer mucho daño. Por eso es importante el limpiar el karma, sanarlo para ser felices, si no, no vamos a evolucionar nunca nuestra alma. Nuestra alma tiene que estar evolucionada para que nuestro karma mejore siempre y nos llegue el dharma, que el dharma, como tú bien sabes, son los regalos de la vida.
Sí, señor, las enseñanzas que la vida nos da, lo que venimos aprendiendo, ¿no? Claro, no se entiende una vida sin dharma, ¿no? Porque todos aprendemos. Otra cosa es que queramos asimilar lo que hemos aprendido, ¿no? Hay gente que nunca aprende, tropezamos siempre con la misma piedra, eso es así, sí. Eso es así. Por mucho que le digas a alguien, vigila, no metas los dedos en el enchufe.
O haz esto, que te irá bien, bueno, pues mirar hacia el otro lado, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo pensamos que venimos ya aprendiendo de todo y estamos equivocados. Yo siempre digo que hay que aprender cada día más y más y más para evolucionar. Y la parte espiritual es muy importante. Hay mucha gente terrenal que no sabe que evolucionar es lo más importante. Si tú evolucionas, no enfermarás jamás, nunca.
Seguramente, si hemos creado karma a los 20, ese mismo karma a los 40 lo vamos a tener.
O el karma que estamos generando ahora mismo.
Claro, por eso mismo, el que estamos generando ahora, pues dentro de nada, pues va a volver a salir. Siempre lo decimos, quien genera vientos, quien crea vientos, recoge tempestades, y eso siempre
pues
pasa,
sí.
Eso es el propio karma en sí, ¿no? Nuestras acciones, acción, reacción, es como viene a decirnos Alma Sats. Voy a dar su teléfono, los que queráis ver cómo viene el futuro, cómo tenemos el karma, qué es lo que nos va a pasar el día de mañana en función a cómo estamos trabajando hoy, nuestras energías, nuestra vida, nuestras acciones. No dejéis de anotarlo y la llamáis. 671-44-37-44. 671-44-37-44. Muchas gracias, guapa.
Gracias.
Es un placer escucharte, lo sabes, ¿no?
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Bendito amor, el que me entregas, el que me hace sentir libre, por el que muero a veces, por el que vivo siempre. Amor nuestro, amor de todos, amor de Dios. Bendito sea.
Luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app, para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
De la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Las ranas que vivían libremente en las lagunas, donde más les gustaba, pidieron a grandes voces a Júpiter, un rey que con rigor refrenase sus licenciosas costumbres. Oída esta petición, sonrióse el padre de los dioses y les echó una gran viga. Las ranas, oyendo el ruido que causó en el agua el pesado madero, huyeron espantadas. Pero después una de ellas sacó poco a poco la cabeza para ver al nuevo rey, y viendo que era un madero, llamó a las demás, que perdido el miedo, se acercaron nadando, y después de saltar sobre el leño y llenarlo de lodo, pidieron a Júpiter otro rey, porque era inhábil el que les había dado. Entonces Júpiter les envió una cigüeña, que comenzó a comérselas una tras otra. Viéndose tratar las ranas tan cruelmente, llamaron con grandes voces a Júpiter, pidiéndole que las socorriese y las librase de aquel tirano. Pero el dios les respondió: «Sufrid las consecuencias de vuestra importuna súplica, pues con tanto afán la pedisteis, ese rey reinará siempre sobre vosotras».
Demuestra esta fábula que regularmente se pide lo que nos arrepentimos de lograr si se alcanza.
Un nuevo reconocimiento a Luces en la Oscuridad y a todos sus seguidores. La Ilustre Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, por mediación de su presidente, don José Hoyo, nos ha otorgado su diploma de reconocimiento académico, una nueva distinción que recibe el programa decano de la radio, Luces en la Oscuridad, por su trayectoria, por su exposición de la cultura y contenidos académicos, sociales, humanos y espirituales. Diploma que mostramos en nuestro Facebook y que agradecemos desde nuestro programa. Muchas gracias por tal insigne reconocimiento al programa y que hacemos extensible a todos nuestros oyentes, seguidores y colaboradores. Desde Luces en la Oscuridad, muchas gracias.
En un mundo como el nuestro, el tener una cierta facultad, que es la sensibilidad o lo que podría ser la sensibilidad, es un detonante francamente importante. En un mundo tan materialista, tan consumista, donde el corazón, el alma, el espíritu de las personas a veces queda un poco rezagado, queda ahí como medio escondido por miedo al qué dirán o miedo simplemente al demostrar cara al público nuestros propios sentimientos. Sin embargo, hay personas que son altamente sensibles y no pueden acometer ciertos trabajos como el de ocultar su cierta o su capacidad de sentir emociones, demostrarlas a los cuatro vientos. Dicen que el más del 30% de esas personas a nivel mundial son personas de alta sensibilidad, como vendría a tildarlo la doctora y psicóloga americana Elaine Aron. Hoy vamos a conocer un poquito más el perfil de estas personas altamente sensibles gracias al trabajo, al libro que Merichel García Roche acaba de publicar con la editorial Grijalbo, que habla y nos pone al corriente de este posiblemente problema que desconocíamos a día de hoy, y sin embargo hay muchísima gente en el mundo que lo está sobrellevando a su manera. Una mujer además que es coach por la International Coaching Federation y coach de nutrición integrativa por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, nada más y nada menos. Merichel García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, bienvenida, Merichel. Bueno, desde luego, currículum no te falta.
Bueno, a veces la titulitis no es lo que importa, sino realmente conectarse con el tema y que sea algo que te apasiona, ¿no? Yo creo que al final la pasión es lo que nos mueve, ¿no?
Muy bien. Y una preguntita, Merichel, ¿a ti por qué te llama tanto la atención el PAS, personas altamente sensibles? ¿Por qué?
Pues mira, para mí no es un concepto, sino que yo soy una persona altamente sensible. Entonces fue un camino de autodescubrimiento. Yo empecé investigando sobre el tema a través de notar que yo tenía ciertas características y no sabía muy bien cómo encajar esa sensibilidad, ¿no? Esta intensidad a nivel emocional, y me topé con este concepto de personas altamente sensibles y algo resonó en mí, y a partir de ahí empecé toda mi investigación y a formarme sobre el tema para poder explicar también a otras personas que tienen este rasgo de la personalidad y que se pudieran reconocer, porque muchas veces lo que nos sucede es que no somos conscientes que tenemos este rasgo y el problema es no saberlo. El problema no es tenerlo, porque es un rasgo de la personalidad como cualquier otro, pero al tener esta sensibilidad, esta percepción fina a través de los sentidos, pues necesitamos por nuestra naturaleza, más cuidados, ¿no? Simplemente de cuando vamos a exponernos a estímulos externos, pues saber qué es lo que nos sucede y cómo regularlo.
O sea que te viene casi a medida el libro que has escrito.
Absolutamente.
Habla de ti, ¿no? Habla de ti, casi, habla de ti. O sea, leemos el libro y conocemos a Meritxell García Roig.
También. Yo, de hecho, comparto experiencias de cuando yo era pequeña también, porque a veces hay cosas que no asociamos a la sensibilidad, ¿no? Hay una anécdota, por ejemplo, que yo cuento, que es mi primer día de guardería. Yo, mi primer día de guardería, mi abuela me dijo que me sentara en una silla y que al rato ella vendría a buscarme y me dijo que no me moviera de esa silla. Yo me lo tomé tan a pecho que me pasé 2 semanas sin mover de esa silla. Además, era todo como nuevo, ¿no? Había muchos estímulos, había niños, ¿no? Había la figura del profesor, una clase, un edificio que yo no conocía. Y fue muy curioso todo el proceso porque eso es una cosa que pasa en las personas altamente sensibles, que tenemos como un espacio, ¿no? Un tiempo de adaptación, ¿no? De pausa, de observación, antes de sentirte cómodo con el entorno. Y parece una cosa muy tonta, pero es esa imagen, ¿no? Cuando pienso en una persona altamente sensible, ¿no? Y en esta cosa que nos pasa de observar y parar, pues me viene siempre esta anécdota, ¿no? Que es muy visual.
Digo, Meritxell, pero durante esas 2 semanas que estuviste sentada en ese parvulario, ¿comerías, dormirías o estuviste sentada durante las 2 semanas en la silla?
Iba al baño y hablaba con los compañeros, pero sí que, bueno, mis profesoras, por ejemplo, pues me respetaron mi espacio, ¿no? En ningún momento me forzaron a ir con el grupo. Yo lo que hacía es yo corría, hablaba con un compañero, o a lo mejor iba al baño y me volvía a mi silla. Y de hecho, bueno, la anécdota acaba que mis profesoras se inventaron una canción con el nombre de mi abuela.
¡Qué me dices!
Porque me iban diciendo, ¿no? Que ahora vendría a buscarme, entonces yo poquito a poco ya me iba como amoldando al grupo, ¿no?
¡Qué bonito! O sea, que si te acuerdas de eso, te acuerdas de la canción de tu abuela.
Sí. Mi abuela se llama Filomena y la canción es Ahora viene Filo. Y entonces, bueno, cantaban con la guitarra, ¿no? Se me entraron esta canción para que yo me fuera sumando al grupo. Pero ahí también hay que darles las gracias a estas profesoras, ¿no? Con un respeto para esta sensibilidad y un respeto también a procesos diferentes, ¿no? Esta neurodivergencia que nos hace distintos, que es maravilloso, ¿no? Si fuéramos todos iguales sería muy aburrido.
Dicen que las personas altamente sensibles no tienen miedo al ridículo ni tienen vergüenza, por consiguiente, ¿cómo era la canción de Filomena?
Pues no te la sé cantar, pero sé que era ahora viene Filomena, una cosa muy improvisada y corta, ¿no? Pero bueno, esto de que no tenemos vergüenza, no sé, esto al final es un rasgo de la personalidad que hay mucha parte individual, ¿no? Cada uno es como es y la sensibilidad evidentemente tiene como unos rasgos comunes a nivel de alta sensibilidad, pero hay extrovertidos, hay introvertidos, hay personas que tienen unos hobbies y hay personas que tienen otros, ¿no? Lo que en ningún momento quiero hacer creer es que todas las personas altamente sensibles estamos cortados por el mismo patrón.
Porque, Meritxell, ¿cómo es una persona altamente sensible? ¿Cómo es? ¿Qué rasgos tiene? Deberíamos de tener muy presente, sobre todo papás y mamás que nos pueden estar escuchando o viendo en el día de hoy, y pensar, bueno, yo quiero saber, porque a lo mejor mi hijo o mi hija es hipersensible, si es que estamos hablando de una sensibilidad extrema, y yo no quiero que sea tan sensible, o al menos que lo demuestre de tal manera, porque ya sabemos lo que pasa. Cuando encontramos a alguien que es muy, muy, muy sensible, a lo mejor no sabemos adecuarlo en su sitio, ¿verdad? Y pensamos que la sensibilidad es sinónimo de otro calificativo que no quiero ni apreciar, ¿no? Porque una persona es sensible y es, pero no es mala, o sea, ni es tonta, es buena.
Una fortaleza, la sensibilidad es lo que nos permite crear belleza, arte en las películas, los libros que leemos, están hechos por personas sensibles con mayor o menor sensibilidad. Entonces, lo que sí que me gustaría matizar es, en los niños se ve un poco diferente, ¿vale? Hay niños de alta demanda, por ejemplo, que es otro concepto, que es que cuando aún no hay una personalidad desarrollada es difícil determinar los rasgos concretos. Pero sí, a nivel de personas adultas, sí que hay 4 características básicas. Una de ellas es el procesamiento profundo de la información. ¿Y eso qué significa? Pues esto significa que, por ejemplo, está comprobado que las personas altamente sensibles recibimos un 10% más de información a través de los sentidos. Se dice pronto, pero un 10% más de información.
Es mucho.
Eso significa que yo seguramente, cuando acabemos la conversación de hoy, yo necesito un rato para procesar todo lo que veo a lo mejor a tu alrededor, ¿no? O habré procesado imágenes que aún no soy consciente de ello, ¿no? Todos los detalles, los matices del lenguaje corporal, ¿no? Tú a lo mejor estás teniendo una conversación conmigo, pero yo estoy teniendo 20 en mi cabeza porque estoy captando los sonidos, estoy captando todos los matices visuales, ¿no? Entonces, ese procesamiento profundo hace que tengamos mucho run run en la cabeza, ya no solo de darle vueltas a las cosas porque recibes mucha información, sino de, y a nivel inconsciente, cuánto captas, ¿no? Estás en un bar, oyes 5 conversaciones, estás pendiente de la puerta, ¿no? El viento que llega, ¿no? Es como estar zapeando canales de la realidad, por decirlo de alguna forma.
No te aburres.
No, esto poco. La verdad que poco.
Hablas de una característica, pero hay 3 más.
Hay la percepción de las sutilezas. Por ejemplo, puede suceder que tú entras en un espacio y notas que alguien se ha cambiado el pelo o que la pared ha cambiado o este sofá está un poco más para allí, ¿no? Notas estas sutilezas en el ambiente y en las personas. Y también esta percepción sensorial fina. Cada persona tiene un sentido más aguzado que otro. Pero una de las cosas, por ejemplo, que pasan es que a lo mejor los olores, ¿no? Hay personas altamente sensibles que con los olores son muy finos. Sabrían decirte exactamente qué colonia lleva cada persona, ¿no? O sabrían decirte si a lo mejor tu amiga ha estado en casa o viene del trabajo porque huele diferente. Que parece una cosa realmente fina, ¿no? O a lo mejor hay otras personas que lo tienen a nivel visual, ¿no? A nivel de colores, de matices, de... Entonces cada uno pues tiene un sentido más agudado que otro. Y luego las otras 2 son también un tema de empatía y reactividad emocional. Las personas altamente sensibles tenemos unas neuronas espejo más activadas. No tenemos más que otras personas, pero las que tenemos están marchosas, ¿no? Esas neuronas lo que nos permiten es hacer de espejo. Se llaman espejo por eso, porque es lo que me permite bostezar si tú bostezaras ahora o ponerme a reír, ¿no? Si tú ahora a lo mejor te pones a reír. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien empieza a reír, te acabas riendo y no sabes ni qué es lo que ha sucedido, ¿no? Pues eso es la magia de conectar con otras personas y las personas altamente sensibles tenemos unas neuronas más activadas, eso significa que conectan más fácilmente pues, con el sentimiento de otros, ¿no? Esta empatía emocional. Y también hay esta reactividad emocional, te puede dar la sensación de que estás en una montaña rusa, porque como lo vives todo muy intensamente, cuando estás contento es una felicidad mayúscula, es maravilloso, ¿no? Y tienes una sensación de plenitud, pero claro, cuando estás triste también estás muy triste, ¿no? Es una profundidad de sentimiento que hay que aprender a gestionar, porque cuando los estímulos son, digamos, positivos, pues evidentemente te llena y cuando los estímulos son negativos, pues es un poquito más difícil, ¿no?
Meritxell, los rasgos que me estás describiendo entiendo que son rasgos muy particulares, muy propios, que la persona altamente sensible va a valorar y va a apreciar y va a conocer inmediatamente después de la explicación tuya. Pero de cara al papá o a la mamá que nos está escuchando, de cara a los demás, ¿cómo apreciamos que la persona es extremadamente sensible? Porque no le podemos apenas decir nada porque le afecta todo, porque se pone a llorar pronto, porque es débil, no sé, todo le hace daño, todo le molesta. Cuéntanos.
Sí, mira, con los niños, por ejemplo, lo que sucede es lo que se llaman niños de alta demanda, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, por ejemplo, pues a lo mejor requieren mucho contacto físico, requieren estar a tu lado porque eso les da seguridad. Puede que sea una absoluta pesadilla llevarlo a un cumpleaños con otros niños. Un cumpleaños son estímulos a toda pastilla, ¿no? Música, payasos, gente, niños gritando, ¿no? O sea, tú podrías pensar que bien, vamos a ir a un cumpleaños, se lo va a pasar genial. Mejor es una absoluta pesadilla. El niño entra en saturación, que es otra de las características, ¿no? Que es que en el momento en el que estamos con un tanque lleno de estímulos, Ese tanque de agua, ¡pum!, el agua se cae, ¿no? Entonces, claro, hay que aprender a regular, porque ese es ese 10% más de información, eso va cargando el tanque, ¿no? Entonces, llega un momento en el que tú estás en un espacio, incluso puedes llegar a a tener como visión borrosa, a notar que todo va más lento, ¿no? Porque realmente estás ya pasado de rosca, ya estás en un lugar en el que esos estímulos han sobrepasado el nivel. Entonces, claro, los niños no tienen esta capacidad tanto de comunicar, oye, mamá, que me siento, qué tal, ¿no? Sino que los niños lloran, a lo mejor es un momento de pataleta. Entonces, darnos cuenta de si estamos en un ambiente, en una situación que sea de sobreestimulación, que sea en el que hay muchísimos estímulos, ¿no?
Vaya trabajo para el papá o para la mamá. Yo no sé si tú eres mamá, Meritxell, no lo sé, pero...
Estoy a puntito.
Así que bueno, qué bueno. Me alegro mucho. ¿Para cuándo?
Pues nada, estoy ya 35 semanas, así que estoy de ya, mira, poco.
Bueno. ¿Es niño o niña?
Niña.
Niña. Qué bien. Oye, pues me alegro mucho. Felicidades. ¿Ya sabes cómo la vas a llamar?
Sí, se llama Yuna.
Yuna, ya la llamas Yuna, ¿sí? Sí. Qué bueno, qué bonito. ¿Será una niña ejemplar? ¿Será como su mamá? ¿Será altamente sensible?
Pues no lo sé. A ver, hay posibilidades, porque al final es un rasgo hereditario. Entonces,
¿ah, sí? ¿Es hereditario?
Sí, es un rasgo hereditario, sí. Entonces, bueno, si los papás son altamente sensibles, hay números de la lotería para que lo sea, pero bueno, al final que sea como tenga que ser. Yo creo que cada individuo hay que aceptarlo como es, así que así como sea Yuna, así la queremos, la aceptaremos.
Qué bueno, pues felicidades. ¿Qué es la primera? ¿Será la primera? Sí. Bendita sea y ojalá pues todo salga bien y todo vaya muy bien. Te deseo todo lo mejor para ti, para Yuna. Digo, Meritxell, claro, los papás escuchándote piensan, pues sí que tengo trabajo yo, porque si además de preocuparme por mil cosas que tienen que preocuparse los papás, ahora tengo que saber y darme cuenta que mi hijo o mi hija es hipersensible a olores, a degustación, a sentimientos, a un montón de temas sensibles que nos encontramos, ¿no? Los sonidos, ¿verdad? De mil cosas. ¿Qué aconsejarías, por ejemplo, a los que nos están viendo, nos están escuchando, que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero que ven que su hijo o su hija es hiperactivo, por ejemplo? ¿Cómo se hace una valoración del PAS, de persona o, ¿sí?, altamente? ¿Hay algún tipo de diagnóstico? ¿Se pasa algún tipo de trabajo? ¿Sí?
Normalmente, para personas adultas sí que hay un test, también hay test más para niños, ¿vale? En mi libro lo pueden encontrar, en La fuerza de ser altamente sensible, es un test ideado pues por Elaine Aron, que es el test oficial, entonces ahí se responden algunas preguntas. Lo que sí que me gustaría no hacer hincapié es que realmente el problema no es ser altamente sensible, el problema es una gestión de eso, ¿no? Entonces, la gestión es importante porque muchas veces no es lo que está sucediendo, sino es la historia que nos contamos sobre lo que sucede. Cuando tenemos un conflicto, cuando estamos en una situación incómoda, muchas veces el problema no es el conflicto en sí, sino es el rumrum que tenemos en la cabeza sobre lo que pensamos que está sucediendo. Entonces, recontarnos la historia desde una parte positiva es importante. Tener un hijo altamente sensible significa que es capaz de vivir las emociones a flor de piel, que puede emocionarse, que puede captar los estímulos del entorno, que realmente puede vivir en una intensidad que a lo mejor otras personas no pueden vivir. Eso es maravilloso también.
Fantástico. Entonces, fantástico.
A veces sí que hay matices negativos, como todo en la vida, ¿no? Al final no se puede tener solo la parte brillante sin la parte oscura, pero verlo de manera positiva como padres es importante, porque eso también traspasa. Y lo que queremos es que los niños vivan su sensibilidad desde un espacio positivo, desde un espacio en el que eso es una ventaja y que les ayuda a ser quien son.
Qué bueno, Meritxell, lo que nos estás contando. Ya tengo ganas de acabarme el libro, la verdad. Me he quedado a la mitad, todo se ha dicho, para hacerte la entrevista, pero ya tengo ganas de aprendérmelo todo porque hay un montón de consejos, sugerencias que nos pones en este libro. El título del libro es La fuerza de ser altamente sensible, de la editorial Grijalbo, de Meritxell García Roch. Meritxell, ojalá fuéramos todos un poquito más sensibles, ¿no? Esta doctora americana, Elaine Aron, nos habla de un 30% de las personas que hay en el mundo que son hipersensibles, ¿no? Pero es que creo que nos falta más. Tendríamos que tener, no sé, el 60 o el 70% y el 30% que no lo fuera. ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿No habrían guerras? ¿La gente entraría más a empatizar con los demás? ¿No? ¿Qué? Sería estupendo. Bueno, no sé, un cielo de universo. No sabría buscar, no sé, el libro de... no sé, algún libro de Huxley o alguna cosa así para el mundo feliz, ¿sabes? No sé, sería maravilloso.
Sí, bueno, a ver, cultivar la sensibilidad no es solo de personas altamente sensibles que ya llevamos un volumen subido de serie, sino que es para todos, ¿no? Pero ciertamente tiene una razón evolutiva. O sea, la alta sensibilidad no es específico de los seres humanos, hay más de 100 especies de animales en los que se ha visto que hay un 30% de alta sensibilidad y tiene un significado evolutivo puramente, ¿no? Comparto contigo, ¿no? Un estudio del que hablo, por ejemplo, en el libro, que es de los peces percasol. Los pusieron unos peces en un tanque, ¿no? Controlado por científicos y se dieron cuenta que había unos peces que les llamaban tímidos, que observaban el entorno, ¿no? Estaban ahí, uy, aquí me han cambiado de lugar, ¿qué está pasando? ¿No? Es un poco, pues yo desde la silla, ¿no? En la guardería, pues un poquito lo mismo, ¿no? Hay otros peces que eran más atrevidos, que ya estaban ya navegando por el tanque a ver qué pasa aquí, ¿no? Entonces hubo un momento que lo que hicieron es les quitaron la comida, empezaron a reducir la comida y abrieron como una puerta de ese tanque como para ir a aguas abiertas. Entonces, los que eran tímidos, que llevaban mucho tiempo observando el entorno, se dieron cuenta que aquí algo pasaba con la comida. Entonces empezaron, como ya conocían, ¿no? Lo que era el entorno muy bien, porque estaban adaptados a todos esos estímulos que captaban, dijeron, oye, aquí, vámonos de aquí, que aquí no hay comida y esto se acaba, ¿no? Entonces ese 30% pilló ese tajillo y se fueron a buscar comida a aguas abiertas, ¿no? Entonces a nivel evolutivo, claro, si todos se fueran por el atajo, la cosa no iría bien porque no habría comida para nadie, ¿sí? Entonces, a nivel evolutivo hay un sentido por el cual hay un 30% de personas altamente sensibles o de sensibilidad en diferentes especies, porque son los que ven los atajos, los que están con el entorno muy aprendido, y por lo tanto cuando hay un cambio son capaces de cambiar su comportamiento de manera fácil, incluso parece que se han vuelto atrevidos de repente, ¿no? Pero en realidad no, en realidad hay un estudio de la realidad, ¿no? De observar, de tener toda esta información que te permite actuar distinto, ¿no? Entonces tiene que haber de todo, pero bueno, un poquito de sensibilidad para todos yo creo que no va mal.
Ya para finalizar, Meritxell, una persona que es extremadamente sensible entra en depresión. ¿Encontramos gente deprimida que es hipersensible?
Siempre hay, ¿no? Evidentemente, ¿no? Al final, yo siempre digo que la depresión es un exceso de pasado, de alguna forma, ¿no? Hay una parte de tristeza, hay una parte de recuerdo. Entonces, cuando hay una gestión... pues que a lo mejor no sabemos qué hacer con todos estos estímulos, podemos entrar, ¿no? En situaciones de, ya no solo de depresión, sino de ansiedad, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero que quede claro es que al final la alta sensibilidad no es una patología, no es una enfermedad, pero evidentemente como cualquier rasgo neurodiverso, ¿no? Somos neuroatípicos, eso significa pues que nuestro cableado es un poquito distinto. Y como es un poquito distinto, tampoco venimos de serie con el manual. Nadie nos ha dicho cómo funciona eso. Muchas veces hay gente pues que encuentra las normas del manual fácilmente y consigue con algunas herramientas encajar eso. Hay otras personas que necesitan soporte y que necesitan de herramientas para poder gestionarlo, ¿no? Y por eso es tan importante que la gente conozca el rasgo, porque ahí es cuando podemos darnos cuenta de lo que nos sucede y poner encima de la mesa herramientas que nos permitan gestionarlo adecuadamente.
O sea, que es bueno tener este rasgo tan definido. No, bueno, es buenísimo, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos apreciarlo en su totalidad.
Por supuesto.
Sacarle partido.
Sí, sacarle partido y al final es aceptarnos como somos, ¿no?
¿Y duele mucho ser extremadamente sensible, Meritxell?
Bueno, yo creo que duele tanto como nos hace felices. Entonces, ese rango es cuestión de gestionar, ¿no? El dolor yo lo siento muy profundamente, pero la felicidad también, ¿no? Entonces, resumirlo como doloroso, pues no es el global de la experiencia, porque es todo.
Claro, no, está muy bien ver la botella medio llena que no medio vacía. Esa actitud es la que nos vale a todos, ¿no? Ver las cosas, pues eso, más positivas que no negativas. Dices, ¿por qué a uno les va bien una cosa y es la misma que hace todo el mundo? Bueno, pues por la actitud, ¿no? La actitud ante las adversidades, ¿no? Qué bueno, Meritxell, me alegro mucho de conocerte, de saludarte, me alegro mucho de este tu trabajo, de último trabajo. Te deseo todo lo mejor para ti, para tu libro y para Yuna, cuando llegue a este mundo. Y que ojalá sea como la mamá, extremadamente sensible, para que la mamá también le enseñe por dónde tiene que ir.
Pues bueno, y si no será ella, espero ayudar a muchas otras personas que lo necesiten a través de este libro, a padres, madres, niños y adultos que necesiten sacar ese partido de sensibilidad y gestionarla.
La fuerza de ser altamente sensible, de la editorial Grijalbo, de Meritxell García Roig. Meritxell, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Todo un placer, que vaya todo muy bien. Buenas noches. Adiós, buenas noches.
Si deseas descubrir todo lo que te rodea, Luces en la Oscuridad, un programa para descubrir un sinfín de cosas. ¿Te apuntas?
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días presencial o online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Luces en la oscuridad.
El yogui o este practicante va entrando por medio de su práctica meditativa y de concentración, va entrando en espacios de no contenido mental. En este espacio de silencio mental uno observa. Todas las enseñanzas del hinduismo dicen, en este espacio de no contenido, lo que experimentamos es la conciencia, lo que es, lo que nunca cambia, lo que es anterior a la historia no, propia, personal, lo que es anterior a todo, la conciencia pura, en la cual se manifiestan los pensamientos y los universos. Es decir, es ir a la esencia de todo.
Luces en la oscuridad, una forma diferente de entender la vida.
Un nuevo reconocimiento a Luces en la Oscuridad y a todos sus seguidores. La Ilustre Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, por mediación de su presidente, don José Hoyo, nos ha otorgado su diploma de reconocimiento académico, una nueva distinción que recibe el programa decano de la radio, Luces en la Oscuridad, por su trayectoria, por su exposición de la cultura y contenidos académicos, sociales, humanos y espirituales. Diploma que mostramos en nuestro Facebook y que agradecemos desde nuestro programa. Muchas gracias por tal insigne reconocimiento al programa y que hacemos extensible a todos nuestros oyentes, seguidores y colaboradores. Desde Luces en la Oscuridad, muchas gracias.
La ayahuasca es una mixtura o mezcla vegetal que es usada desde hace milenios entre los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, colombiana, ecuatoriana, peruana, boliviana y brasileña, con el fin de poder ver y tener más ganas de vivir. Asimismo, desde finales del siglo XX, la difusión de la ayahuasca no ha parado de crecer en Occidente. Precisamente nuestro siguiente invitado se le puede considerar como la máxima autoridad en España sobre los usos de la ayahuasca. Pero, ¿qué efectos provoca la ayahuasca? ¿Qué reacción provoca en el cerebro y en el sistema nervioso central? ¿Qué espacio ocupa la ayahuasca en Occidente? ¿Cómo actúa sobre nuestras psiques? ¿Qué espiritualidad promueve? ¿Cómo puede usarse en psicoterapia? ¿Qué virtudes y qué peligros encierra su consumo? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor José María Fericla, doctor en antropología cultural, etnopsicólogo, especialista en chamanismo y experiencias extáticas, licenciado en geografía e historia, especialista en antropología cognitiva, profesor universitario, fundador y director del campus Cambenet Vives, director de la Fundación José María Fericla, escritor y autor de Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad, de la editorial Kairos. Don José María Fericla, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, doctor, bienvenido.
Gracias.
Doctor, para empezar, y como la máxima autoridad en España sobre los usos de la ayahuasca, que tú eres, ¿cómo podríamos explicar los efectos de la ayahuasca a personas que nunca la han tomado?
Mira, no es un empeño fácil describir una experiencia a alguien que no la ha tenido nunca, ¿no? Es como, qué sé yo, como intentar explicar qué es estar enamorado a alguien que nunca se ha sentido enamorado, ¿no? Pero, hecha esta previa de la dificultad que conlleva de explicarlo, voy a intentarlo. Entonces, mira, por un lado, el efecto de la ayahuasca se parece mucho, desde el punto de vista visionario, a los sueños nocturnos que tenemos, ¿no? O sea, por visiones de carácter cromático, a veces de carácter muy vivo, que tiene mucha similitud a nuestros sueños, ¿no? Hasta el punto que en los idiomas vernáculos de algunos grupos étnicos de la Amazonía no distinguen entre el sueño nocturno y las visiones de la ayahuasca. O sea, usan exactamente la misma palabra, sustantivo o verbal, para referirse a las visiones de la ayahuasca y a los sueños nocturnos. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que produce es una apertura. Yo diría que lo afirmo y lo he consultado con indígenas y expertos chamanes amazónicos y todos estamos de acuerdo en que lo que hace la ayahuasca es abrir, ¿no? Abre la percepción, usando esta bonita expresión clásica, ¿no? De la percepción que se abre, ¿no? Con lo cual, al abrir, y no creo que haga mucho más que esto la ayahuasca que abrir la percepción, pero la persona que ha tomado, pues entra en unos mundos distintos de los habituales, porque el mundo en que vive cada persona viene inequívocamente determinado por su capacidad perceptual. Uh-huh. Entonces, pues abre la ayahuasca, abre la conciencia, abre la percepción, abre la memoria también, o sea que uno tiene acceso a recuerdos que estaban censurados por la conciencia, abre la capacidad de percibir relaciones entre personas, entre objetos, abre también la capacidad intuitiva, o sea, desarrolla mucho la intuición, el consumo de ayahuasca, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, de poder captar pues conocimientos, verdades, relaciones, como digo, que no se pueden percibir en estado normal, a simple vista.
José María, ¿y cómo se toma, doctor? ¿Cómo se toma esta ayahuasca? ¿Es una seta? ¿Es un hongo? ¿Es una raíz? ¿Qué es exactamente?
No, la ayahuasca es una mixtura, es el resultado de cocinar dos, como mínimo dos o más vegetales juntos. Sí. Y, digamos, el proceso farmacológico es muy sofisticado, ¿no? Entonces hace falta varios ingredientes para que se dé esta mixtura final. Uh-huh. Entonces, como mínimo, uno de los ingredientes vegetales que se pone en la decocción ha de aportar una sustancia que químicamente se conoce como dimetiltriptamina, o DMT, que es el acrónimo, ¿no? Y el otro ingrediente vegetal aporta un inhibidor de la monoaminooxidasa, que es una enzima de nuestro cuerpo endógena. Entonces, la mezcla de estos dos ingredientes es lo que propulsa el efecto visionario y emocional de la ayahuasca. Entonces, es un líquido, digamos.
¿Y esta mixtura?
Totalmente oscuro. Y, de hecho, hay muchas recetas. Digamos que el ingrediente que aporta uno de los vegetales y el otro son ingredientes que se encuentran en bastantes vegetales. Con lo cual, se puede cocinar ayahuasca con un número bastante amplio de vegetales distintos, no solo tienen que ser los convencionales usados en la Amazonía. Y este es un pequeño error o sesgo, no sé cómo llamarlo, que se ha extendido mucho, ¿no? De que la ayahuasca solo es la decocción o líquido que sale, la mixtura líquida de la Banisteriopsis caapi, que es una liana, y la Psicotria viridis, que es otra liana, ambas amazónicas. Y no es rigurosamente cierto. Y digo, yo he reunido casi 4.000 recetas distintas para cocinar ayahuasca con plantas distintas, además, y el efecto no las he probado todas, estas mezclas, nuestras mixturas, sí. Pero en fin, hasta donde las que he podido experimentar, sí hacen efectos prácticamente idénticos.
Y esta
es
mistura...
Y se bebe como todos los líquidos.
Se bebe como
con calma.
Sí.
Tiene un sabor poco agradable, con lo cual siempre se hace broma con el sabor de la ayahuasca. Sí. Y esta es la forma de consumirla.
¿Qué tiene? ¿Es transparente? ¿Es oscura? ¿Es opaca? ¿Es densa?
No, es oscura. Generalmente la ayahuasca de origen amazónico es de un marrón rojizo muy oscuro.
¿Y se toma como si fueran gotitas de flores de Bach, o hay que bebérsela como si fuera un vasito pequeño de agua?
Vasito pequeño de agua.
Y hay que
tomar 30 o 40 mililitros, generalmente, porque también, por supuesto, depende del nivel de concentración, ¿no? De la decocción.
Doctor, ¿y hace efecto inmediatamente después de haberte tomado estos 30 centilitros? ¿Hace efecto inmediatamente? ¿Qué empieza a notar una persona?
Mililitros.
Ah, perdón, mililitros.
30 centilitros es mucho.
Sí, perdón.
30 centilitros es una cerveza, vaya.
Sí.
No, no, es un vasito. digamos.
Muy bien.
Lo que popularmente llamaríamos un chupito.
Muy bien, un chupito. ¿Hace efecto inmediatamente este chupito, doctor?
No, no, hay que esperar a que el cuerpo lo digiera, lo metabolice. Entonces tarda, pues como cualquier otra cosa que ingerimos oralmente, entre 30 minutos, 40 minutos, depende un poco de la persona, ¿no?
¿Y el efecto de esta ayahuasca, para eliminarla, para volver un poco a ese estado de normalidad, de vigilia, sí, ¿qué podría tardar la persona en recuperar un poco la conciencia?
No, la conciencia no se pierde, o sea, más bien la conciencia se expande, aumenta, ¿no?
Sí.
Y esta es una de las virtudes que da pie a que haya tanto interés por el consumo de ayahuasca. La conciencia no se pierde, al revés, se expande. Entonces, para recuperar un estado de normalidad, pues son un par de horas, digamos que es un pico, ¿no? Que más o menos el efecto máximo de la mixtura, pues se da a la hora y media de haberla ingerido, y a partir de aquí empieza a bajar el efecto. O sea que las dos horas y media, una persona ya está bien con los beneficios de la experiencia que ha tenido con la ayahuasca, que siempre son beneficios positivos, o casi siempre, vaya, pero ya puede coger el coche y conducir perfectamente.
¿No hay problema, doctor Fericla, que esa persona quede enganchada a la ayahuasca, que diga, caramba, me ha gustado esto, mañana vuelvo, lo repito y pasado y el otro?
No, al revés, todo lo contrario. No.
¿Sí?
Por eso se está experimentando ya lleva un cierto, casi una década, de experimentación del uso de ayahuasca, justo para desenganchar de otras sustancias que sí son adictivas, ¿no? No, pero no hay el menor peligro, porque en general una experiencia con ayahuasca es dura, porque al abrir la percepción, básicamente la abre hacia adentro de la persona, y uno ir a visitar sus propias cloacas psicológicas y sus pasajes dolorosos de la vida para resolverlos e integrarlos, no suele tener nada de placentero en el sentido de lúdico, ¿no? O sea, no puede ser nunca ni será una droga lúdica la ayahuasca, ni de lejos, ¿no? Más bien al revés, que incluso las personas que toman con cierta asiduidad saben que uno tiene que, digamos, aposentarse bien, estar calmado y tener mucha conciencia de lo que va a hacer, de lo que va a experimentar bajo el efecto de la ayahuasca, para poder encajar lo que se le vaya desvelando de sí mismo. O sea,
doctor,
que es todo lo contrario de peligro de adicción.
José María, entonces uno no pierde la conciencia del aquí y ahora, sabe en todo momento dónde está, no pierde los eremos, ¿verdad? Sabe dónde se encuentra, que se la está tomando pues en el campo, en una silla, en casa, la localización no la pierde, está sereno, está tranquilo.
Sí, no. O sea, el contacto con el contexto en ningún momento se pierde. O sea, uno puede, y es lo que suele suceder, cerrar los ojos y sumergirse en estos mundos a los que abre la posibilidad de entrar el efecto de la ayahuasca, pero abres los ojos y sabes perfectamente dónde estás y quién tienes al lado, si es que tienes a alguien, cuál es tu nombre, en fin. O sea, ya te digo, no tiene nada que ver con estas fantasías de drogas alucinógenas que uno pues se pierde, ni mucho menos, ¿no?
O sea que monstruos no vamos a ver si tomamos ayahuasca.
Bueno, si los tienes dentro, los vas a ver. Si los tienes dentro en el sentido psicológico, ¿no?
Claro.
Si no los tienes, pues no los vas a ver. Y
si los ves, ¿cómo sales de ese momento? Porque entrar en una con una sustancia que... bueno, que te va a llevar a situaciones que tú conoces que se han quedado ahí como dormidas o latentes a oscuras, ¿no? Y que hoy salen a flote gracias a esta ayahuasca. Claro, estamos hablando de cosas más bien oscuras negativas, ¿no?
También, ¿no?
Dolorosas, ¿no?
Sí, y de ahí la impagable utilidad que tiene en procesos de psicoterapia, ¿no? Porque precisamente lo más dificultoso en cualquier psicoterapia es desvelar o destapar, o no sé cómo llamarle, no llevar a la conciencia estos pasajes dolorosos en la vida que todos tenemos, todos, ¿no? Unos más, unos menos, unos más traumáticos, otros parece que no tanto, o podría parecer desde fuera, pero todos tenemos. Yo digo, de ahí el gran valor de la ayahuasca aplicada en psicoterapia. Pero si uno entra en estos espacios internos de dolor, pues lo que tiene que hacer es calmarse y aceptarlo, ¿no? Que es lo que se hace en psicoterapia.
¿Cuál?
Entonces, si es una persona que tiene una cierta madurez psicológica y emocional, incluso espiritual, pues no pasa nada, simplemente, digamos, revive el dolor de aquel momento de su vida en que se produjo algo que le fue doloroso y que la propia conciencia lo tapó para no llevar a la persona sufriendo todo el día. Y uno lo acepta, y si hay que hacer algún acto, pues que se olvide disculparse con alguien, o pues uno lo hace después de la sesión y ya está. Y si es una persona con poco temple, digamos con poca madurez psicológica y emocional, pues lo que tiene que hacer es buscar a algún profesional, algún psicoterapeuta que le eche una mano para reordenar y poder vivir con más felicidad y más seguridad, ¿no?
Entonces, doctor Fericla, ¿tú recomendarías el uso de la ayahuasca en psicoterapia, en un tratamiento psicológico o incluso psiquiátrico?
Por supuesto. Incluso he desarrollado protocolos para usar psicoterapia, para usar la ayahuasca en psicoterapia. Y la ayahuasca, la realidad detrás de la realidad, que hay la mitad del libro que lo dedico a explicar con todo detalle técnico cómo debería ser un correcto uso de ayahuasca en psicoterapia, cómo debería ser el contexto, cómo debería ser la calidad o el tipo de relación entre el terapeuta y el paciente, que es un tipo de relación distinta de la que se da convencionalmente, incluso de qué colores debería ser el ambiente para que favorezca una experiencia que sea positiva, no que sea constructiva. Sí, por supuesto, pero va mucho más allá que la psicoterapia convencional, ¿no? Y de hecho el uso milenario de la ayahuasca en la Amazonía tiene más que ver con una finalidad espiritual, que diríamos nosotros, aunque no es un término que usen los indígenas amazónicos, pero tendría más que ver que esto que con otra cosa. Y por otro lado, Pedro, mira, yo diría que la mayor parte de pacientes que hoy día buscan apoyo en algún psicoterapeuta, si son pacientes a partir de los 35 o 40 años, la mayor parte, el origen, en la mayor parte de estos pacientes, quiero decir, el origen de su trastorno es de origen espiritual, no de origen simplemente emocional o familiar, ¿no? Aunque también los hay. Pero el grave problema de Occidente hoy día, digamos, nuestro pozo oscuro es de calidad espiritual, de carácter espiritual, no solo psicológico, ¿no? Entonces, digamos,
¿A qué te refieres?
En que estamos viviendo.
¿A qué te refieres exactamente, doctor? ¿A qué te refieres cuando dices espiritual? La mayoría de los problemas, trastornos psicológicos, son trastornos espirituales.
Sí, es de carácter espiritual. Es decir, la espiritualidad no es religiosidad en el sentido convencional, no, no es confesionalidad, de pertenecer a alguna confesión religiosa, sino que es algo mucho más amplio, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, que como las grandes religiones ya hace casi un siglo que son incapaces de dar respuesta a los grandes interrogantes del ser humano, que son de carácter espiritual, pues las personas que tienen más anhelo de encontrar respuesta a estas preguntas, que son las de siempre la humanidad, pues quién soy yo, de dónde vengo, qué hay después de la muerte, qué sentido tiene el dolor en la vida humana, porque hay que aguantarlo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la existencia de un humano en la Tierra? ¿Qué sentido tiene la vida? Si es que tiene algún sentido, pero los humanos necesitamos saber el sentido que tiene lo que hacemos, ¿no? Entonces, como las grandes religiones, como te decía, Pedro, hacía casi un siglo que no pueden responder a estas grandes preguntas, que son de carácter espiritual, no filosófico en sentido académico, pues las personas que tienen más necesidad de responder a estas preguntas, ¿no?, de saber de dónde vienen y a dónde van, pues han estado buscando y estamos buscando respuestas espirituales fuera de las religiones. Entonces, la ayahuasca, y desde mi humilde punto de vista, este es justo el motivo por el cual se ha extendido tanto por todo Occidente y por Oriente también en los últimos 20 años. Digamos, hoy día se consume ya en Japón y de forma bastante extendida, en Oceanía también, en Australia. Entonces, es porque ayuda a encontrar estas respuestas, que son de carácter espiritual, repito, a las personas pues que tienen este anhelo y que tienen una madurez suficiente como para plantearse estas preguntas, no como un juego, ¿no?, sino como algo fundamental de la vida humana.
José María, nada que ver, por lo que entiendo, entonces, la ayahuasca con el peyote, con la manita muscarita que la tenemos en los Pirineos, ¿no?, que son esos alucinógenos, que no tiene nada que ver la ayahuasca con estos otros productos.
Bueno, nada, es muy extremado el nada, ¿no? Sí tiene que ver, porque todos son sustancias psicoactivas, todos son sustancias que expanden la conciencia, pero desde mi experiencia subjetiva, ¿no?, que he probado muchos de estos enteógenos antiguos y modernos, y sintéticos y naturales, de hecho forma parte de mi trabajo como científico y de mi interés subjetivo como ser humano, pues digamos que ninguna sustancia da, que yo conozca por lo menos, tiene esta capacidad para abrirnos a la experiencia espiritual, o sea, a la experiencia de que hay algo, por así decir, muy esquemáticamente, hay algo que está más allá de mi ser como individuo, de mi cuerpo, de mis pensamientos, ideas y idiosincrasia en general, que hay algo que es mucho más amplio y que me incluye, o sea, que no está al margen de mí, sino que yo formo parte de este alguien, ¿no? Que pues unos lo llaman conciencia búdica, otros lo llaman Alá, otros lo llaman Dios, otros lo llaman el espíritu de la selva, y cada grupo humano ha acuñado un término propio para referirse a esto de lo que tampoco sabemos en el fondo, pero que no, nos engloba, ¿no?, que lo podríamos llamar pues la energía de la vida también. Y la ayahuasca permite conectar y sentirse, no conectar a un nivel intelectual, sino como experiencia, ¿no? De ahí, por ejemplo, que es tan agradable, y de hecho se usa para ello con frecuencia, tomar ayahuasca de forma grupal, dentro de un orden, o sea que, y de hecho las ceremonias o los trabajos, como lo llamo yo, donde se toma ayahuasca en grupo, suelen ser muy ordenados, por poco que sepa la persona que lo lleva, y lo que generan es un sentimiento de compadrazgo, ¿no?, de fraternidad muy profunda, que no hace falta hablar, porque todo el mundo siente que forman parte de algo superior, y de hecho, parte de mis investigaciones recientes han estado centradas en fotografiar algo que sospechaba desde hace años, y es que cuando se consume ayahuasca en grupo de determinada manera, o sea, con una cierta intención compartida, con un cierto orden, con una limpieza emocional y de intención, etcétera, pues se crea un campo electromagnético, o sea, y de hecho en el último libro he tenido el gustazo de poder publicar unas fotografías que se hicieron con una colaboradora bioquímica, unas fotografías del efecto del campo en unas proteínas que se estaban cristalizando, con lo cual ya no tengo la menor duda de que el efecto de la ayahuasca incluye también como el nutrir un campo electromagnético, y todas las personas, de una forma más consciente o más perceptual, más corporal, todas las personas que toman en grupo se sienten formar parte de este campo, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, pues uno de pronto deja de sentirse solo, y no es que todos se conviertan en borregos o en ovejas que hacen lo mismo, ni mucho menos, ¿no?, sino que la individualidad se madura, y además de esto, de que yo soy lo que soy y sé perfectamente lo que soy y lo que quiero y lo que me define y lo que no, pues me siento pertenecer a algo mayor, ¿no?, que es este grupo humano. Y de ahí, por ejemplo, que desde mi punto de vista es la medicina psico-espiritual, porque no es solo psico, que del futuro, ¿no? Mira, no hay que olvidar nunca que, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, en Occidente, vaya, no me refiero a todo el mundo, en Occidente, o los países de la OCDE, los países industrializados, que es de donde procede el estudio que ahora voy a mencionar, el 30% de la población está diagnosticada de depresiva, el 30%. Y en España, por ejemplo, actualmente el 40% de las personas consumen antidepresivos. Consumen de forma regular o de forma más irregular, pero consumen, ¿no?, antidepresivos. Y esto para mí es el gran mal psicológico de nuestra sociedad, la depresión. O sea, que el 40% de una sociedad estén diagnosticados de depresivos o consuman antidepresivos sin haber sido diagnosticados, pero que los consiguen, pues, digamos, de otra manera que no sea con receta psiquiátrica o médica, es una cifra que es más que alarmante, ¿no? El 40%.
La organización,
y si hurgamos un poquito más, ¿de dónde sale esta depresión? ¿De dónde sale? ¿No? Y es algo que yo he hecho como etnopsicólogo, ¿no? Pues porque vivo en este mundo y me interesan las teorías, pero también me interesa el día a día y tocar el perro. Bueno, entonces, si hurgamos un poco, y ahora sin entrar en tecnicismos, lo que observamos, lo que se observa, es que la depresión es la hija de dos pies, que uno es la soledad y el otro es la presión social. Entonces, cuando una persona está sola, y hay mucha soledad en nuestra sociedad, muchísima, y no solo la de los ancianos que viven solos, ¿no? Pues cuando una persona se siente sola, o sea, se siente que no comparte su vida íntima con nadie de una manera satisfactoria, y además está bajo una fuerte presión social, pues de tener que responder a un trabajo, a unos horarios, yo que sé, a tener un coche mejor cada 4 años, a tener pues el último iPhone que ha salido, sino su grupo más próximo lo miran ya como... Entonces esto da como resultado la depresión. Y la ayahuasca, sin que sea una panacea, que tampoco hay que sacar las cosas de su lugar, y no es una panacea, pero es una mixtura cuyo efecto, bien tomada, pues ayuda a salir de este estado de aislamiento. Y, por ejemplo, la última investigación que hizo Jordi Riba, un antiguo colaborador mío, farmacólogo, ¿no?, que trabaja en el Hospital de San Pau, pues, que es el que más ha trabajado observando dónde, en qué partes del cerebro yo actúa la ayahuasca, pues en sus últimos trabajos me comentó que además de otros centros del cerebro, de lo que se llaman zonas operacionales, también ha observado que activa una parte del cerebro que está asociada a la autovaloración, ¿no? Con lo cual, el hecho de tomar ayahuasca a nivel químico, a nivel psicológico, produce una mejora de la valoración del individuo. Y en parte es porque uno de pronto se siente esto formando una parte integrante de algo mayor y que da sentido a mi propia existencia.
Entiendo. No obstante, doctor, antes hablabas de esa toma de la ayahuasca en conjunto con más personas dentro de una sala, ¿no? En esa psicoterapia. ¿Aparece ahí entonces, no sé, más amor fraternal, doctor?
Mucho más, sí, mucho más amor fraterno, ¿no? Y es un amor impersonal, no es un amor hacia una persona que me está enamorando y llamando especialmente la atención, no. Es pues de lo que hablan las grandes religiones, de este amor fraterno, impersonal, no sé, como de sentirse un integrado en la vida, ¿no? Por ejemplo, hace años a un hombre mayor, ya un anciano, de la Baja Amazonía ecuatoriana, un shuar, que fue uno de las personas que más me instruyó en el uso de la ayahuasca y del chamanismo amazónico. Y él toma con mucha frecuencia, pues será 2-3 veces por semana, porque él como chamán toma para poder resolver los problemas de los pacientes que vienen a visitarlo, ¿no? Y ellos no tienen ninguna duda que la ayahuasca les ayuda a ver, literalmente, a ver más dónde está el origen de la patología del paciente que lo visita. Y un día le pregunté, oye, ¿y tú para qué tomas ayahuasca? Además de para curar a los pacientes, porque alguna vez toma simplemente porque le apetece. Y me dio la respuesta más limpia, diría yo, y más concreta que nunca he oído. Me dijo, mira, yo tomo ayahuasca porque al día siguiente tengo más ganas de vivir.
Está bien eso.
Punto. Y es tan hermoso y es tan cierto que uno, después de tomar ayahuasca, con todos estos efectos que produce a nivel psicológico, a nivel físico también, porque limpia mucho el aparato digestivo, pues uno tiene más ganas de vivir. Sin más, ¿no?
Y José María,
precisamente es lo que necesitamos en nuestra sociedad, o sea, más ganas de vivir.
José María, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
Bueno, Pedro, que sea fácil.
es muy fácil. Cuando tú has tomado ayahuasca muchas veces, ¿no? Antes hablabas de esa percepción que uno, al tomarla, pues en temas espirituales, pues empieza a entender o a tener respuestas sobre de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué hay más allá después de la muerte. Tú al tomar esa ayahuasca, ¿has tenido la percepción de lo que nos vamos a encontrar después de la muerte? ¿Qué hay más allá? ¿Has llegado a esa,
sí,
a esa percepción? ¿Qué
sí,
hay
sí,
más allá?
Innumerosas veces, además.
Sí. ¿Y qué nos espera?
No tengo miedo a morir. Bueno, el momento de morir ya veremos, ¿no? Uh-huh. Ya veremos, pero en este momento, y tengo ya una cierta edad avanzada, sí, pues pienso la muerte y pienso, bueno, pues cuando llegue, bienvenida será. Espero que el día que me llegue no deber nada a nadie y tener mis asuntos cerrados, por eso cada día me preocupo un ratito para cerrar mis asuntos del día, ¿no? Y también los grandes asuntos con la familia, con mis hijas, pues para tenerlo todo bien cerrado, y el día que me marche, pues bienvenido será, y ya está, ya está. Y más o menos, puedo intuir lo que me espera. Otra cosa es si seré capaz de hacerlo como creo que hay que hacerlo o no, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué nos espera, doctor?
Pues, mira, tal como yo lo he experimentado, y después de haber leído también sobre esto, o sea, no es todo resultado de mi experiencia subjetiva, pues nos espera lo que cada uno se haya construido durante la vida, y ya está. Es decir, que hay una expresión muy bonita de James Hillman, un psicólogo neo-junguiano norteamericano, que es la expresión crear alma, ¿no? Entonces, lo que dice este autor, James Hillman, que lo dice muy al occidental, pero es lo mismo, yo diría que los budistas pueden estar de acuerdo, aunque en otra terminología mucho más acorde con su mitología, ¿no? Y yo diría que también un shuar, un indígena, diría lo mismo. Pero dicho en términos occidentales, James Hillman afirma que nacemos con la posibilidad o el potencial de crear un alma, o sea, de crear una parte de nosotros, una dimensión, una conciencia, si se quiere, no sé, como una voluntad de ser, uh-huh, porque alma también es un término que ha sido tan usado de maneras, sí, de maneras distintas que es mejor ponerlo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, según James Hillman, dice que nacemos con el potencial para desarrollar esta conciencia o esta voluntad de ser que perdure a la muerte del cuerpo y de todo lo que está asociado al cuerpo. Es decir, que para la mayor parte de gente, sino para todos, su vida interior está totalmente asociada al cuerpo. O sea, recuerdos del cuerpo, a emociones que son reacciones corporales, a fin de cuentas, aunque tengan una dimensión psicológica, a los dolores del cuerpo, en fin, a las contracturas musculares y a los bloqueos que todos arrastramos en la coraza muscular desde que somos pequeños. Entonces, si uno, dice James Hillman, y es algo que repito, dice también Gurdjieff, lo decía, por ejemplo, en el Cuarto Camino, si uno muere sin haber desarrollado algo como una conciencia que está por encima de las sensaciones asociadas al cuerpo, pues cuando muere el cuerpo desaparece todo. O sea, la persona vuelve a sumergirse en este océano de indiferenciación del que venimos y ya está, ¿no? En cambio, si la persona ha usado la gran oportunidad, única oportunidad que es vivir una vida humana, para desarrollar alma o para crear alma, como dice James Hillman, ya digo que es una expresión hermosa, ¿no?, por lo sintética, pues cuando muere, lo que queda es esta conciencia o esta voluntad de ser que ha trascendido la mera existencia del cuerpo y todo lo psicológico asociado al cuerpo, ¿no?, que es casi todo, ¿no?, todo. Entonces, y es una concepción, digo, que en mi experiencia subjetiva con ayahuasca, y no solo con ayahuasca, que también practico meditación a diario, pues es una buena manera de entenderlo, ¿no?, que cuando morimos uno se encuentra aquello que ha ido desarrollando y nutriendo durante el periodo que ha pasado por la Tierra, pero es algo que esté ya por encima del cuerpo y de sus necesidades, instintos y tendencias,
o sea,
y automatismos.
Uno se encuentra entonces con su propio infierno.
Claro, o con su propio paraíso, ¿no?
O digamos, con su propio cielo.
Claro, que morir es una puerta que se atraviesa una vez solo. Uh-huh. Y que detrás de esta puerta hay un juez implacable. Hay un juez que no nos va a dejar, pero ni seducirlo, ni engañarlo, ni venderle gato por liebre. Y que este juez que nos espera después de esta puerta que se atraviesa una vez, que es la muerte, no es un hombre con barbas enormes y mirada refulgente, ni es un tribunal de santos o de ángeles, no. O sea, que este juez implacable que nos espera después del morir somos nosotros mismos. Y los talleres que hago semanalmente con respiración holorénica, estos que en fin, desde hace 22 años que tengo la suerte de poder dirigir cada mes, ¿no?, que llamamos conciencia propulsada por la respiración holotrópica, por la técnica de respiración estática, y que prácticamente todo el mundo, pues es, y más la preparación que hacemos durante el taller, ¿no?, que dura todo un fin de semana, casi todo el mundo puede acceder a esta experiencia, en más o menos profundidad es otro tema, ¿no?, pero que casi todo el mundo la rasca, por lo menos, o la intuye. Entonces, y casi todo el mundo que tiene esta experiencia de disolución del ego, pues sale con este plenísimo convencimiento de que lo que te espera detrás de la puerta eres tú mismo y no vas a poder engañarte. Entonces, bueno, lo que hayas construido, pues esto te vas a encontrar. Y si toda la vida has vivido como un perro, dejándote llevar solo por los instintos, por los miedos, por los automatismos, por los caprichos, pues es lo que te vas a encontrar también.
Muy bien, nuestro invitado se interesó por las experiencias de trance y éxtasis como búsqueda universal en el ser humano. De este campo de investigación pasó al de los enteógenos, su uso transcultural y su aplicación en psicoterapia. Ha realizado estudios de campo en el Kurdistán turco, en el Magreb marroquí, en Cataluña, y desde 1991 hasta el 2009 en la Alta Amazonía ecuatoriana. Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca y en la de Barcelona. Como profesor invitado ha ejercido de docente en más de 10 universidades españolas y americanas. Podemos obtener mayor información de nuestro invitado, el doctor José María Fericla, entrando en su propia página web, www.josepmfericla.org. Josep, acabado en P de Pamplona, Josep M de Madrid, fericla.org. Doctor Fericla, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte nuevamente en Luces a la Oscuridad y hemos aprendido mucho sobre la ayahuasca. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Te deseo mucho éxito en tu programa, siempre buenísimo. Y buenas noches a todos los oyentes.
Gracias, doctor. Hasta siempre. Un abrazo fuerte.
Lo mismo.
Deja que digan, que hablen, que rumoreen, que envidien, que comparen. Tú eres único, inigualable e insustituible. Por eso te queremos. Luces en la Oscuridad, la mejor audiencia para un buen programa.
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima. Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital, regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Nadie nos enseña cómo debemos estudiar, disfrutando del proceso y sacando el mayor rendimiento a nuestra capacidad, tanto en el colegio, en el trabajo o frente a unas oposiciones o cursos que realicemos. Un buen sistema de estudio, donde se comience por unas buenas condiciones físicas, ambientales, hasta llegar a saber cómo planificarse, sintetizar la teoría, saber expresarla, memorizarla y hasta saber cómo realizar cada tipología de examen, nos puede ayudar y mucho llevarlo a cabo con un buen sistema de aprendizaje. Supérate es el único sistema que unifica técnicas de estudio y superación personal, trabajando conjuntamente, potenciando la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución de conflictos de una manera individualizada y personal para cada persona que desee corregir, solucionar y mejorar su sistema de estudio o trabajo. Nagore Landeta,
pedagoga desde hace más de 20 años y trabajando y formándose desde hace más de 25, con más de 50 cursos realizados en el mundo de la psicología y pedagogía, te puede ayudar a conseguir tus metas y lograr tus objetivos. Puedes comunicarte con ella en el 678-191-003 y conocerla a través de su página web www.nagorelandeta.com. Además, para Vizcaya, tanto para los pueblos de la margen derecha de Guecho como de la margen izquierda, las sesiones pueden ser también presenciales y online para el resto de localidades a nivel nacional. Si además deseas que tu hijo tenga un refuerzo en euskera, trabajando de manera pedagógica este idioma y reforzando o mejorando la gramática, también existe esa posibilidad en este idioma y en las asignaturas que se impartan en el mismo. Convierte tu estudio en una aventura apasionante que te haga disfrutar del camino y consigas realizar tus sueños, logrando el trabajo deseado y llevando tu profesión como una auténtica pasión que dé vida y calidad a tus días. Nagore Landeta, 678-191-003 o bien www.nagorelandeta.com. Anímate y consigue tu sueño. 678-191-003.
Con Alma Sanz volverás a vivir. Te sentirás fuerte, con vitalidad. Alma Sanz será tu amiga, tu guía, la paz que necesitas. 674-337-904. 674-337-904.
Hace cientos de años, en un paso al norte de China, vivía con su familia un anciano guardia fronterizo que entre sus pocas pertenencias tenía un caballo. Un día, el caballo escapó inesperadamente y por mucho que lo buscaron, no lo pudieron encontrar. Los vecinos de la región, que estimaban al viejo guardia, al enterarse de la pérdida, pensando que estaría triste o molesto, se acercaron para consolarle. Sin embargo, lo encontraron tranquilo. Según su experiencia, la pérdida del caballo podía ser el augurio de algo bueno por venir. Tal como lo había dicho, unas semanas más tarde el caballo regresó junto con otro espléndido caballo, por lo que enseguida los vecinos, pensando que estaría muy feliz, se acercaron a su casa para felicitarle por la buena suerte que tenía. Pero el anciano no se mostraba tan alegre como ellos y les comentó que no estaba seguro de que fuese algo tan provechoso. Nunca se sabe lo que puede traer una buena suerte inesperada. Apenas unos días después de que llegara el nuevo caballo, al intentar montarlo, su hijo se cayó, se rompió una pierna y se quedó cojo. Una vez más, los vecinos acudieron a visitarle para consolarle, seguros de que este suceso era una verdadera desgracia para el anciano. Pero de nuevo, se sorprendieron ante su actitud. No se sentía afligido ni veía el accidente como un infortunio. Le parecía que era una suerte del destino. Al cabo de unos meses, cuando estalló una nueva guerra, todos los jóvenes de la región fueron llamados para alistarse a las filas y acudir a los campos de batalla. Al estar cojo, el hijo del anciano guardia fue el único que se libró de ir a la guerra. Nuevamente, los vecinos comprobaron la sabiduría del anciano. Este cuento que acabamos de escuchar corresponde al Chen Yu, o frase hecha milenaria china, anciano de la frontera pierde su caballo, que describe que los sufrimientos y las desgracias dan lugar a cambios en nuestras vidas que en el futuro pueden traer ventajas inesperadas.
Un nuevo reconocimiento a Luces en la Oscuridad y a todos sus seguidores. La Ilustre Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades
por mediación de su presidente, don José Hoyo, nos ha otorgado su diploma de reconocimiento académico, una nueva distinción que recibe el programa decano de la radio, Luces en la Oscuridad, por su trayectoria, por su exposición de la cultura y contenidos académicos, sociales, humanos y espirituales. Diploma que mostramos en nuestro Facebook y que agradecemos desde nuestro programa. Muchas gracias por tal insigne reconocimiento al programa y que hacemos extensible a todos nuestros oyentes, seguidores y colaboradores. Desde Luces en la Oscuridad, muchas gracias.
Desde que, según la leyenda, se encontró la imagen de la Virgen Negra en una pequeña cueva, la montaña de Montserrat ha estado siempre vinculada con la espiritualidad. En esta montaña está ubicado el santuario y monasterio benedictino dedicado a la Virgen de Montserrat. Dicha Virgen, conocida popularmente por su color oscuro como la Moreneta, es una talla románica de madera datada a finales del siglo XII. Asimismo, las enigmáticas formas de la montaña más emblemática de Cataluña son el resultado de un proceso geológico y geomorfológico de millones de años y que sigue fascinando a los visitantes de todo el mundo. Pero, ¿qué se sabe sobre el origen de esta montaña? ¿Cuáles son las leyendas que hacen referencia al descubrimiento de la Moreneta? ¿Qué tipo de energías se pueden percibir en Montserrat? ¿Cuál es su relación con el fenómeno ovni y la búsqueda del Santo Grial? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ferran Cardona, coach, facilitador de crecimiento personal, historiador, organizador de viajes iniciáticos y experto del Grial. Ferran Cardona, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pedro.
Bienvenido, profesor, bienvenido. Para empezar, decir que la montaña de Montserrat está situada a 50 kilómetros al noroeste de Barcelona, entre las comarcas de La Anoia, del Bajo Llobregat y del Bages. Pero, ¿cómo se formó dicha montaña hace 50 millones de años y que es mundialmente conocida por su enigmática morfología?
Pues muy bien, mira, se formó a raíz de que hace 50 millones de años, como tú comentabas,
sí,
había un gran mar en ese lugar. De hecho, había el delta del final de un río, de un gran río, que llevaba toda una serie de sedimentos. Claro, la morfología, la superficie de la Tierra ha cambiado con este periodo, ¿no?, con 50 millones de años. Entonces llegaba este río con todos los restos de barro, de piedras, incluso de animales o árboles, uh-huh, y se iban sedimentando en este delta del río. Con los pasos de miles de años, estos sedimentos también se secaban, llegaban otros de nuevos, se iban formando diferentes placas en este sustrato, en este delta. Luego, hace más o menos entre 30 y 50 millones de años, fíjate tú que hablamos muy fácilmente de millones de años,
sí,
hubieron los movimientos tectónicos que, al igual que levantaron lo que sería Himalayas y Pirineos, también levantaron toda esta superficie que estaba inmersa en el mar, la levantaron hacia arriba, creando lo que sería el primer relieve de la montaña de Montserrat, hace unos 30 millones de años. Y a partir de ahí, la erosión del mismo sol, del viento, fue modelando también la ventaja de tener, diríamos, ese aislamiento que no estaba envuelto de otras montañas, le permitía ese modelaje mucho más rápido y erosionado que otras montañas.
Ferran, ¿y podríamos ubicar ese delta de ese río de hace 50 millones de años justo en el emplazamiento del santuario?
Sí, sí, efectivamente. A ver, tendríamos que tener en cuenta esos movimientos tectónicos, uh-huh, que presionan las tierras y producen movimientos, pero más o menos allí era un mar y era el final del delta.
Ferran, ¿es cierto que su extraordinario relieve sigue cambiando también a día de hoy?
Efectivamente.
¿Sí?
todo cambia.
Yo espero que dentro de 50 años no nos quedemos sin santuario y se convierta otra vez en un delta de un río.
Bueno, espero que no sea antes.
Que estamos nosotros, ¿no? Está bien. O sea, se sigue, de alguna manera, moviendo.
Sí, efectivamente.
Va cambiando.
Sí, incluso los Himalayas se han calculado en un centímetro cada 100 años, que va aumentando aún su altura.
Profesor Cardona, ¿qué tipo de leyenda existe en torno a la creación de la montaña y que creo que estaría también relacionada con la propia, con el propicio de Jesucristo?
Sí, bueno, hay una leyenda un poco curiosa que nos habla de que a la muerte de Jesús se creó la montaña porque tal fue la conmoción de la tierra.
Caramba, qué bonita esa leyenda, ¿no? ¿De dónde proviene el nombre de Montserrat y qué significa?
Montserrat, traducido al español, sería monte serrado y se debe justamente a ese peculiar relieve que podemos observar de Montserrat y que incluso un poeta en 1880, Jacint Verdaguer, dijo que habían sido los ángeles que habían serrado, esculpido de esta manera la montaña.
De ahí la canción del Virulai, ¿no? Tan bonita, ¿no?
Muy bien.
¿Te la sabes?
No.
Sí, pero no, por si acaso, ¿no?
En antena.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, la festividad de la Virgen de Montserrat se celebra el 27 de abril, aún queda, ¿no? Aunque estamos, de alguna manera, adelantando acontecimientos, al menos para que la gente sepa, caramba, que el santuario era un delta de un río hace 50 millones de años y que gracias a esos movimientos de esas placas tectónicas alzaron las piedras, alzaron las montañas y más tarde el hombre pudo, de alguna manera ya, en la parte de la cúspide, ya sin ríos y sin mares cerca, ¿no?, crear un santuario. Vamos a ir poco a poco desgranando un poco esos misterios también, porque creo que se le da el nombre de mentirosas a las fuentes de agua que se pueden encontrar en diferentes puntos de la montaña, ¿no?
Efectivamente, hay unas fuentes que tienen este nombre porque, a pesar de al cabo de muchos días de no haber lluvias, siguen emanando agua, con lo cual hace suponer que hay grandes corrientes de agua subterránea dentro, incluso un gran depósito, un contenedor que sería un lago subterráneo.
¿Qué relación tienen esas corrientes acuáticas que puede haber en Montserrat con la energía telúrica?
Muy bien, pues esa circulación de aguas lo que hace es ionizar. ¿Sabes cuando éramos pequeños que frotábamos con un bolígrafo y
una aguja?
Sí, con un bolígrafo.
El mismo bolígrafo y sí.
Que se levantaban los trocitos de papel. Pues ocurriría algo muy parecido. Ese tipo de energía que fluctúa por su interior y a la vez con esos picos que tenemos tan increíbles en Montserrat, lo que hace es emanar esa energía subterránea hacia el exterior, provocando que sea pues tan mágica como la solemos atribuir.
Es curioso eso, Ferran, porque resulta que esas propiedades que tiene los santuarios, en este caso el santuario de la Virgen de Montserrat de la Moreneta, también ocurre en catedrales de todo el mundo. O sea, es como si el ser humano hubiera sabido en su momento, gracias a, pues no sé, algún tipo de instrumento o de herramienta o de sus capacidades, que justo debajo de catedrales, antes antiguos templos paganos, se construían esos emplazamientos porque habían corrientes telúricas. Aquí también la vivimos en Barcelona con la propia catedral, ¿no? Justo debajo, creo que se llama el río de Sota, ¿no?, que pasa justo por debajo, ¿no?
Así es, así es. Gracias a programas como el vuestro tenemos la oportunidad de reconocer de nuevo, ¿no?, muchas de estas propiedades que nosotros teníamos y que posiblemente se han ido perdiendo, se han ido ocultando, ¿no?
Ferran, ¿tú crees que esta energía telúrica daría explicación a las diferentes leyendas que hablan de las propiedades curativas de la montaña?
Pues yo creo totalmente que sí, que es la misma montaña que en emanar esas energías permiten pues estados meditativos, alteraciones de conciencia, etcétera.
O sea, ¿existe energía de sanación en la montaña sagrada de Montserrat?
Seguro.
Seguro. Hay unas celdas que la gente puede llegar a alquilar en un momento como si fuera un pequeñito hotel, ¿no? Se llaman celdas y la gente va de reposo a meditar. ¿Tú crees que la gente que hace ese tipo de experiencias sale más reconfortada gracias también a esa corriente energética?
Sí, sin duda. Es un lugar que normalmente adquieres paz, tranquilidad y sosiego, ¿no?, que es muy necesario hoy día y permite ese tipo de sanaciones. De hecho, a ver cuánta gente va a venerarla a la Virgen a ese lugar, pues para ese propósito, ¿no?
¿Y cuántas ofrendas cuando vamos a ver el santuario que vemos de gente que, bueno, que se dan cuenta que la Virgen ha hecho algún milagro por ellos, ¿no? Y los esvotos están ahí expuestos, ¿no?
Exacto. Desde hace al menos 7 siglos que se está llevando esta tradición, será por algo, ¿no?
Será por algo. Bueno, hablemos de la Moreneta. Uh-huh. ¿Qué cuenta la leyenda sobre el origen de la venerada Virgen Negra del monasterio de Montserrat, más conocida, como digo, la Moreneta?
Bueno, pues se halló, según cuenta la leyenda, en el año 888 por unos pastores que fueron a buscar el origen de una gran luz que vieron en el monte. Y en ese origen encontraron una cueva donde estaba albergada la Virgen.
Uh-huh. Cuentan que San Lucas, el evangelista, no sé si estoy equivocado, corrígeme si lo estoy, quien esculpiera en el taller de San José la preciosa talla de madera, tomando de modelo a la mismísima Madre de Jesús, ¿no?
Efectivamente, esta es la leyenda, diríamos, originaria de la talla de la Virgen de Montserrat. Uh-huh.
San Pedro, posteriormente, la traería a Europa, bien directamente a Barcelona, bien a Roma, desde donde, suponiendo este último caso, sería llevada por los godos tras su conquista itálica a su tierra. En este lugar, posteriormente, sería escondida en la cueva para evitar el saqueo musulmán de la época, ¿no? Es curioso porque también se habla de dentro de ese misterio, que a San Pedro le cortaron la cabeza y fue enterrada muy cerca del monasterio de San Pedro de Rodas, aquí en Cataluña, ¿no? Uh-huh. En una cueva, ¿no? ¿Cómo se produjo el descubrimiento de la Moreneta en una cueva en la montaña? ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo pasó ese episodio que antes decías que ocurrió en el 888, en ese año importantísimo?
Bueno, fue como he comentado, pues de esta manera, ¿no? Estos pastores que viendo las luces siempre han sido muy, muy vistas, ¿no? En esta montaña, por eso luego ha surgido todo tipo de leyendas, pero incluso hay testimonios escritos de que desde Manresa en 1345 vieron luces en la montaña centenares de personas. Entonces, a través de una de estas luces que se vio en esa época, en el siglo IX, sería cuando estos pastores acudirían, y el obispo de Manresa les mandaría sacarla y llevarla para Manresa, y sería entonces cuando en ese transporte empezaría a pesar la Virgen, y decidirían que sería la Virgen, quería estar venerada en ese lugar, y fue allí mismo donde ya no pudieron más con ella, que decidieron poner el santuario actual.
Pero en contra de la decisión del obispo, la Moreneta se quedó en la montaña de Montserrat y no se trasladó a la ciudad de Manresa por el motivo que nos estás diciendo. Ella quería quedarse allí. ¿Qué cuenta la cultura popular al respecto del origen del color negro de la Virgen? Porque, claro...
Sí. Ahí está el misterio.
Ahí está el gran misterio, ¿no? Yo he oído de todo por eso, ¿eh?
Sí,
que si las velas, que si tal.
Exacto.
Pero ¿qué dicen esos?
Sí, lo más popular es hablar, incluso yo de pequeño ya me contaban, ¿no? Que sería pues el humo de estas velas, de tanto ofrecer, pues lo que decíamos, los exvotos y venerarla, que produciría ese ennegrecimiento de la Virgen. Pero claro, ese ennegrecimiento es manos y cara. Entonces, el misterio sigue ahí perdurando.
Y en este sentido, y según unos recientes estudios, ¿cuál es el misterio desvelado por la ciencia sobre el color entonces de la Virgen de Montserrat?
Bueno, el color finalmente ha sido, como tú dices, estudiado recientemente. Le han hecho endoscopia y entonces han podido ver que hay diferentes placas de pintura y que la original, la primera, estaba pintada en plomo. El plomo es muy habitual encontrar en las pinturas, ahora ya no porque está prohibido. Y ese plomo de esa época se oxidaría con el paso de los tiempos, con los siglos, y en posteriores restauraciones se iría repintando pues del color que se hallaba, ¿no? Si estaba oscurecido, pues se iba repintando cada vez más oscuro, y por tanto al final tendríamos la Virgen Moreneta negra.
No es que fuera negra en su creación, entonces.
No sería negra.
Bueno, lo digo porque como el ser humano viene de África y éramos de color negro hace pues cientos de miles de años, ¿no? ¿Por qué no?
Porque
al fin y al cabo, tener una Virgen negra no sería nada extrañar.
Sí, su origen hace milenios muy, muy fácilmente podría ser negra.
Podría serlo, ¿no? Hablemos de más leyendas, profesor Cardona. Si volvemos a esas leyendas relacionadas con esta montaña mágica, ¿qué nos puedes contar de la relacionada con la conversión de San Ignacio de Loyola en el siglo XVI?
Sí, el siglo XVI, él, Íñigo se llamaba, era un guerrero. Y al ir a venerar a la Virgen, pues tuvo cierta conversión, se reclutó en una cueva cercana y allí, según cuenta la leyenda, tuvo que luchar contra los demonios, y una vez superados estos, la conversión ya fue total, dejó su espada en el monasterio y finalmente fue el fundador de los jesuitas.
Otros milagros habrán sido también otorgados a peregrinos y devotos, pues a partir de los siglos XII y XIV la Morenita adquirirá fama por todo ello y además por toda Europa.
Uh-huh. En extensión.
¿Y qué cuenta la famosa leyenda del timbalero del Bruck? Porque quizás es una historia preciosa.
De las más conocidas.
Muy
bien, pues un joven timbalero, como tú bien has dicho, iba con su tambor redoblándolo por toda la montaña, y gracias a las cavidades y la forma que tiene la montaña, el estruendo era tan enorme que parecía que era un gran ejército que iba y que realmente ahuyentó, según cuenta la leyenda, a las tropas napoleónicas que en ese momento estaban invadiendo la zona.
En 1808, claro, se pensaban las tropas que aquí había muchísima gente, ¿no? Esperándoles y huyeron despavoridos, qué cosas. La identidad real del tamborinero se atribuye a Isidro Yusá y Casanovas, nacido en el municipio de San Pedor en 1791. Cuenta la leyenda que la reverberación del sonido del tambor al chocar con las paredes de Montserrat hizo creer a los franceses que el número de soldados españoles era muy superior al que realmente había. Hablemos ahora de esos fenómenos ovnis también relacionados con la montaña de Montserrat. ¿Desde cuándo hay constancia de posibles avistamientos ovnis en Montserrat?
Bueno, como he comentado antes, la visión de luces parece ser que es desde hace muchos siglos. Lo que sí es cierto es que en los años 70, quizás también os recordaréis que había cierta moda, ya hubo gente que sí dijo de haber sido abducida por extraterrestres. Entonces ya entraron a hacer estudios sobre ello y lo que concluyeron es que los días 11 de cada mes habían encuentros en Montserrat de ovnis.
Yo he estado en esos encuentros. De alguna manera hemos entrevistado también aquí en directo y presencialmente a los precursores, a los organizadores de ese evento. ¿Cómo se llama este hombre? Grifols, ¿verdad?
Josep
Grifols, sí. Y la verdad, bueno, las veces que hemos ido nosotros no hemos visto nada, no hemos tenido ningún avistamiento. Ojalá lo hubiéramos podido ver para desvelar también ese misterio. ¿Tú has estado más de una vez?
He estado también varias veces. ¿Y qué? Al menos es muy bonito pasar la noche allí, es francamente bonito, es la montaña increíble. Y justamente pues el reciente 11 del 11 del 11,
sí,
también fui, cómo no.
Sí.
Y la verdad es que ovnis no vi, ni creo haber sido abducido, que yo recuerde. Pero sí que es verdad que vi mucha gente que meditaba por la paz, que iba a cantar, a bailar.
Qué bonito,
o sea, fue un día muy especial.
Qué bonito es eso. Bueno, hablemos de más leyendas ahora relacionadas con el Santo Grial. Uh-huh. ¿Qué fue lo que llevó a los nazis a visitar Montserrat el 23 de octubre de 1940?
Muy bien, pues los nazis acudieron a este lugar porque, como tú bien indicas, buscaban ellos reliquias de poder y fueron a buscar el Grial siguiendo diferentes textos, básicamente, principalmente de trovadores del siglo XII aproximadamente, en que hablaban de un lugar llamado Montsalvatge. Este Montsalvatge, ubicado cerca de la frontera musulmana, al menos en aquel entonces, muy, muy bien podría ser un nombre codificado de Montserrat. Y por eso fueron a ese lugar y parece ser que los monjes los tratasen como los tratasen, tal como llegaron, se fueron. No parece ser que encontrasen el Grial aquí.
Sí, porque creo que fue Heinrich Himmler de la SS, acompañado de 2 docenas de oficiales y del general Karl Wolff, experto en esoterismo y ciencias ocultas, buscaba en él el Santo Grial, el talismán que le otorgara poderes e hiciera de alguna manera ganar la guerra a Alemania. Himmler creía que la copa estaba en Montserrat, convencido de que el monte catalán era el Montsalvat del Parsifal de Wagner. Sin embargo, se llevó uno de los mayores chascos de su vida después de que los monjes le insistiesen en que su único grial era la Moreneta y la costumbre era besarla, ¿no? Que todos hemos pasado para hacer ese recorrido, fantástico recorrido, ¿no? A uno se le reconforta el corazón, ¿no? Como experto del grial, Ferran, ¿qué significado tiene para ti la búsqueda de la Copa Sagrada?
Bien, para mí, como tú me indicas, una primera palabra es búsqueda. Implica esa motivación de buscar quizás lo que todos buscamos, ¿no? Esa satisfacción de vivir, ¿no? Para mí es una búsqueda espiritual y es el motor que te inspira a vivir ese grial, ¿no? la búsqueda.
En el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo y conocerás las estrellas. O sea, que está bien buscar. O sea, que el Santo Grial en sí, esa copa, la mítica copa, sería nuestro mismo receptáculo, nuestro propio ser interior, nuestro yo.
Para mi modo de ver, esa es la finalidad del Grial, exista o no exista. Parece ser que existe uno muy parecido al que podría ser el de verdad. En Valencia, justamente, en la Catedral de Valencia, tienen allí una copa datada de hace 2000 años. Y el recorrido que habría realizado esta copa es desde la posible escena de Jesús, José de Arimatea, que era el tío de Jesús, podría haberla traído aquí, si era la copa, podría haber venido con María Magdalena, si hablásemos de la descendencia de Jesús. Y al llegar a Marsella, bueno, muy cerca de Marsella, en un puerto de Marsella, habría venido hacia el Pirineo, donde podría haber sido custodiada en siglo XII por los cátaros, este grial, y después, tras la cruzada contra ellos, haber entrado ya en zona peninsular, en lo que sería en Jaca, en San Juan de la Peña, de allí haber venido quizás a Montserrat, y finalmente, si fuese esa copa, en Valencia.
Está bien. Bueno, hay que decir que el profesor Ferran Cardona organiza además viajes iniciáticos a Montserrat. Si queremos algún día venir a Cataluña o Barcelona, queremos pasar por aquí, por esta comunidad o estas latitudes, que sepáis que hay alguien que nos puede enseñar perfectamente ese recorrido y descubrir no solamente Cataluña emblemática y misteriosa, preciosa, sino también ese contenido humano, espiritual, religioso, que bien los monjes benedictinos de Montserrat conocen perfectamente, así como esa casuística dentro del mito, de la leyenda, de la tradición, en que también aporta esa corriente telúrica y el propio santuario en sí, sino más la propia Virgen, la Moreneta, ¿no? Bien, pues profesor Ferran Cardona, coach, facilitador de crecimiento personal, historiador y organizador de estos viajes iniciáticos, mil gracias por estar en Luces a la Oscuridad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando creas que estás solo, cuando pienses que no hay solución, sintonízanos. Te daremos todas las respuestas que necesitas para que te sientas bien. Luces en la Oscuridad, un programa pensado para aprender contigo. ¿Nos das la mano?
El libro de la vida positiva no es un libro más al uso, no es un libro de autoestima, es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará.
Un nuevo reconocimiento a Luces en la Oscuridad y a todos sus seguidores. La Ilustre Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades, por mediación de su presidente, don José Hoyo, nos ha otorgado su diploma de reconocimiento académico, una nueva distinción que recibe el programa decano de la radio, Luces en la Oscuridad, por su trayectoria, por su exposición de la cultura y contenidos académicos, sociales, humanos y espirituales. Diploma que mostramos en nuestro Facebook y que agradecemos desde nuestro programa. Muchas gracias por tal insigne reconocimiento al programa y que hacemos extensible a todos nuestros oyentes, seguidores y colaboradores. Desde Luces en la Oscuridad, muchas gracias.
La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar información. Asimismo, la memoria permite retener experiencias pasadas y, según el alcance temporal de las mismas, se clasifican en memoria de a corto, mediano o a largo plazo. El hipocampo es la parte del cerebro relacionada a la memoria y aprendizaje. Precisamente, la enfermedad de Alzheimer ataca las neuronas del hipocampo, lo que causa que la persona vaya perdiendo memoria y no recuerde en muchas ocasiones ni a sus familiares. En este sentido, la memoria humana es el cemento que une todas nuestras experiencias y conocimientos y da consistencia a nuestra identidad. Pero, ¿qué es exactamente la memoria? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tipo de operaciones mentales podemos llevar a cabo para mantenerla en forma? ¿Cuáles son los fallos más importantes que se producen en la memoria? ¿Qué diferencias existen entre el deterioro leve de las facultades intelectuales y la demencia de Alzheimer? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros en directo desde Nueva York al doctor Luis Rojas Marcos, doctor en medicina, cirugía y en ciencias médicas en la especialidad de psiquiatría, profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York y autor de Eres tú, memoria, de la editorial Espasa. Don Luis Rojas Marcos, doctor Rojas Marcos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pedro. Gracias por invitarme al programa.
Un placer que estés nuevamente con nosotros. La última vez, no sé si será cerca de un año que estuviste con nosotros.
Pues sí, aproximadamente, sí, un año.
Bueno, pues vamos a aprender un montón de cosas esta noche, gracias a nuestro buen amigo el doctor Luis Rojas Marcos, que desde Nueva York ha tenido la amabilidad de acercarse a esta plataforma radiofónica. Exactamente la memoria, Luis, ¿qué es?
La memoria, si uno se fija, si uno enfoca la parte mecánica o la parte física, la memoria, pues, es un conjunto de millones de neuronas en el cerebro que están conectadas unas con otras y que almacenan y graban y luego, pues, cuando la necesitamos, pues, evocan o reproducen lo que guardan. Esa es la parte física. Lo que pasa que, claro, no es fácil imaginarse la memoria de esa forma, ¿no? Entonces, pues claro, la memoria, la facultad de la memoria es esta capacidad para grabar información, para guardarla o conservarla y luego también para traerla a la mente cuando la necesitamos. Y luego ya, pues la última función de la memoria es borrar la información que no nos sirve.
¿Y esa memoria cómo registra esas esas grabaciones, como si fuera como un holograma, por palabras, por imágenes también? ¿Cómo se guarda esa memoria?
Se guarda, pues, fundamentalmente a través de los nervios que van o que se conectan con los órganos de los sentidos, por ejemplo, con la vista, con los ojos, el olfato, el oído, o sea, a las sensaciones que nos entran en nuestro cuerpo, en nuestra mente, suelen ser a través de los órganos de los sentidos. Y esto, pues, desde el punto de vista físico, pues, esta información, como si fuera un magnetofón o un vídeo, ¿verdad?, se graban en estas células que llamamos neuronas y ahí se conservan.
En edad adulta, por ejemplo, ¿es normal no recordar momentos o datos referentes a los primeros 4 o 5 años de la infancia de uno, doctor?
Sí, realmente no, el cerebro no está, no es lo suficientemente maduro o no se ha desarrollado lo suficiente como para poder guardar en la memoria las experiencias o las situaciones que vivimos en los primeros tres años y medio. Por eso cuando alguien te dice que se acuerda de algo que le pasó cuando tenía 2 años, por ejemplo, no es físicamente no es posible que se acuerde. Lo que ocurre a menudo es que cuando vamos creciendo, nuestros padres o los cuidadores nos cuentan, pues mira, cuando tenías 2 años, pues te caíste de la cama y te pasó esto, o en fin, o algo agradable, y nos lo cuentan cuando ya tenemos 5, 6 o 7 años, y realmente luego eso lo incorporamos en nuestra mente, en nuestra memoria, como si hubiese sido algo real que nos acordamos del argumento, pero como digo, el cerebro pues tarda unos años en madurar lo suficiente como para poder guardar esa información.
¿Y qué diferente tipo de información recoge o almacena nuestra memoria? ¿Es selectiva también, doctor Rojas Marcos?
La memoria es selectiva hasta cierto punto, ¿verdad? En primer lugar, hay veces que nos pasa, a mí me pasa cada día más, ¿no? Se me olvida dónde puse la cartera, o dónde puse las gafas, o el paraguas, en fin, se me olvidan nombres también de gente que conozco, y a veces pues uno piensa, bueno, es que la memoria me ha fallado. Pues es posible, ¿verdad? Con el envejecimiento, con la edad, la memoria se hace más, sobre todo la parte de grabar, más débil, se debilita un poco. Pero fundamentalmente el problema es que no prestamos atención, y a menudo pues eso, dejamos las llaves en un sitio y luego decimos, pero mi memoria, bueno, realmente si pensamos, cuando pusimos las llaves en un sitio no nos fijamos, no prestamos atención, lo cual es muy importante, porque para que la memoria pueda grabar, como si tenemos un vídeo, pues hay que conectarlo, y si no prestamos atención, pues la memoria no graba.
Y exactamente, doctor Luis Rojas Marcos, esa memoria, ¿dónde se guarda? Hemos hablado de las neuronas, de las células, pero ¿hay alguna parte en concreto de los hemisferios o en el córtex cerebral donde verdaderamente esté totalmente almacenada ahí? Lo digo porque a lo mejor en un momento dado determinado tenemos un golpe o tenemos un accidente, y esa memoria podría estar obstruida, podríamos perderla. ¿Se almacena en los dos hemisferios, solo en uno, en el córtex? ¿Dónde está?
Bueno, este es un tema del que todavía no sabemos, o sea, no tenemos todas las respuestas. Afortunadamente, en los últimos 20 años, más o menos, pues han surgido una serie de métodos o tecnología que nos permiten ver el cerebro vivo, el cerebro en funcionamiento, como por ejemplo la resonancia magnética, en la que nos metemos en una especie de tubo donde hay muchas ondas magnéticas y que captan el funcionamiento del cerebro. Hay veces que nos ponen una inyección con un contraste para que podamos visualizar mejor el cerebro cuando está en funcionamiento. Esto es algo nuevo, porque hasta hace eso, 20 años más o menos, no había forma de ver el cerebro vivo, porque es un órgano que está cubierto, ¿verdad?, con el cráneo y las meninges. Pero bueno, la cuestión es que hoy día ya sabemos más. Por ejemplo, sabemos que la entrada de información, de toda la información, pasa por una parte que está en el centro del cerebro, que se llama hipocampo. Esta parte, y eso lo sabemos porque además de verlo en estas imágenes, porque cuando se hace cirugía en el cerebro y se corta esta parte del cerebro, del hipocampo, pues la persona ya no puede almacenar nueva información. Estas son personas que no pierden lo que ya sabían, pero que ya no pueden captar o grabar nueva información. Luego también sabemos que con el tiempo esta información que al principio se almacena en el hipocampo, en esta parte, esta información se mueve, se transfiere a lo que llamabas a la parte frontal del cerebro, prefrontal.
Sí.
Lo cual explica el que personas puedan perder la capacidad de grabar nueva información, pero no se olviden de lo que ya habían aprendido.
Uh-huh. Doctor Luis, ¿tiene la memoria la capacidad de arrinconar sucesos, por ejemplo, o experiencias desagradables que no queremos recordar?
Bueno, no es fácil, ¿verdad? Porque en general, si nos referimos a experiencias estresantes, de miedo, de terror, en las que se produjo mucha adrenalina, que es una sustancia que producimos cuando estamos en estrés, en una situación de miedo o de estrés, la adrenalina es un buen pegamento para la memoria, o sea que no es fácil olvidarse de una situación que haya sido traumática, por ejemplo, de una agresión, que nos asalten en la calle o que tengamos un accidente donde haya pues heridos serios o que haya una ruptura en una relación importante. Estas experiencias no se olvidan porque sobre todo si llevan imágenes también, se graban. Esto no quiere decir que con el tiempo no se difuminen también, ¿no? Uh-huh. Pero las experiencias estresantes que nos llevamos en la vida se suelen grabar mejor que experiencias sin importancia. Se nos olvida pues qué es lo que desayuné esta mañana o qué hice hace 3 o 4 días. Pero si me atracaron en la calle hace 3 o 4 días, seguro que me voy a acordar.
Claro, a veces parece que la mente sea como un ente aparte, ¿no? Porque si tiene esa capacidad inconsciente de guardar un recuerdo o no guardarlo, porque nos puede hacer daño, parece que la memoria vaya por su propio camino, ¿verdad?
Así es algo muy muy interesante y es así, Pedro, porque, por ejemplo, almacenamos en la memoria pues el significado de las palabras desde pequeño, a medida que vamos aprendiendo lo que significa una mesa, una manzana, un caballo, un libro, pues es un diccionario que vamos acumulando, pero que luego no nos, si oímos hablar y nos comunicamos con alguien, no tenemos que pensar cada palabra que decimos o qué es lo que significa o cada palabra que oímos. En ese sentido, pues todo ese diccionario que tenemos en la memoria funciona, pero inconscientemente, no pensamos en ello. Uh-huh. Lo mismo que no pensamos si hemos aprendido a montar en bicicleta,
claro.
Pues montamos en bicicleta y no pensamos que tenemos que darle a los pedales, sino es algo automático. Y eso está guardado en la memoria.
¿Eso significaría, por ejemplo, que el día de mañana podríamos llegar a aprender desde montar en bicicletas, no sé, ir en motos, ir en llevar un avión, por ejemplo, simplemente si nos metieran en una máquina, ¿verdad? Y nos dieran algún tipo de estímulo en la memoria para que esas cosas se fueran grabando, esa información se fuera grabando, y sin haber utilizado nunca ningún tipo de aparato o vehículo, ¿sabríamos llevarlo perfectamente?
Bueno, de momento eso no es posible, pero los avances son tan extraordinarios y tan rápidos. Además, cada día los avances en el conocimiento del cerebro son tan rápidos y en situaciones, por ejemplo, donde cirujanos operan en el cerebro, pues pueden hacer que la persona pues recuerde, tenga ciertos recuerdos o tenga ciertas imágenes. y aunque todavía no hemos llegado al punto de poder implantar conocimiento sin que la persona esté despierta y estudie lo que quiere aprender, no me extrañaría que un día se pueda hacer
algún tipo de implante o chip dentro de nuestro órgano. Eso se podría llegar a crear el día de mañana.
Yo creo que con el tiempo cada día sabemos más cómo funcionan las neuronas y la cómo se transforma la información en reacciones eléctricas y químicas, y no me extrañaría que con los años pues se pueda manipular estas células encargadas de la memoria de forma que se pueda de alguna forma implantar o injertar conocimientos. Yo creo que esto va a suceder en el futuro. Sí.
Doctor Rojas Marcos, ¿podemos decir que realmente somos lo que recordamos de nosotros mismos?
Yo creo que sí, porque, claro, si personas, y estoy seguro que entre tus oyentes habrá personas que hayan vivido o hayan visto o hayan se hayan relacionado con una persona que sufra, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, que es una demencia donde una vez que el enfermo avanza con esta enfermedad, pues pierde la memoria, pierde la noción de quién es, no reconoce a sus seres queridos, no tiene conciencia de quién es ni quiénes son los demás. Si uno ha tenido esa experiencia de estar con una persona que sufre de Alzheimer ya avanzado, esa persona no tendrá problemas en aceptar la noción de que somos lo que recordamos de nosotros mismos, porque lo habrá visto en otra persona. Pero luego, si uno piensa, ¿verdad?, si yo no recuerdo mi nombre, ni sé quién soy, ni sé lo que, y se me olvida mi profesión y se me olvida las personas o mis experiencias anteriores en la vida, pues realmente llega un momento donde yo no soy yo, ¿verdad?
Entiendo. Conocimiento es poder, tal y como afirmó hace más de 4 siglos el filósofo inglés Sir Francis Bacon. ¿Cuál es el papel de la memoria en nuestra capacidad de aprender en este caso, doctor?
Es muy importante. Sin memoria no se puede aprender. Aprender implica, en primer lugar, como decía antes, prestar atención. Si queremos aprender algo, tenemos que prestar atención. Ayuda el repetir lo que queremos aprender, la práctica, ayuda a que se grabe en la memoria y también ayuda, por ejemplo, tratamos de poner lo que queremos aprender en imágenes. Por ejemplo, los nombres propios se olvidan con más facilidad y sobre todo a medida que uno va siendo mayor, pues no se nos olvida lo que la manzana, el nombre o una mesa o una silla, pero el amigo que no hemos visto hace un tiempo o incluso que vimos hace poco tiempo, el nombre del amigo se nos olvida y lo pasamos muy mal, claro.
Sí, sí, sí.
Y se nos olvida en gran medida porque la memoria, pues, aunque lo ha aprendido, pero en ese momento pues lo bloquea. Sabemos que si al conocer a una persona nueva y queremos acordarnos de su nombre, la mejor fórmula es fijarnos en la persona y tratar de imaginarnos o bien la situación en la que estamos con la persona o una imagen. A lo mejor esa persona se parece a un familiar mío o a alguien que veo a menudo, entonces conectarlo. O sea, de forma que todo lo que pongamos en imágenes, la memoria lo guarda mejor.
Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando uno estudiaba, yo creo que somos más o menos de la misma escuela, Luis, al menos por lo que he podido leer de ti, ¿no? De tu doctrina con las hermanas de la doctrina cristiana en Sevilla, ¿no? Que,
sí,
que,
sí,
y
sí,
demás,
sí,
¿no? Porque no sé.
¿Tú estuviste allí también, Pedro?
No exactamente, pero bueno, tenemos ese tipo de tendencia, quizás, ¿no? De haber estudiado, pues, desde los maristas hasta pasando por las diferentes hermanas, ¿no? Y demás.
Sí, sí.
Y siempre queda algo de aquello, ¿no? De aquellos inicios de nuestra vida de estudiantes, ¿no? Y nos enseñaban, bueno, era una forma de memorizar, que eran como pequeñas cajas estancas, ¿no?
Sí.
Entonces, que si eran ciencias, pues cada una tenías que poner cada asignatura en una caja, ¿no? Lo digo porque cuando llegaba el examen solamente tienes que ir a recurrir a aquella caja o subcaja o dentro de la otra caja o una caja más para ir a buscar aquel tratado o aquella historia que tú te habías aprendido, ¿no?
Sí.
Con lo cual estabas haciendo que tu memoria fuera bastante selectiva, compartimentada,
sí,
las matemáticas por un lado, las ciencias por otro, y cada asignatura tenía sus cajas y sus subcajas, ¿no? Lo digo porque a lo mejor podrías darnos algún tipo de herramienta para poder prevenir el deterioro prematuro de esta memoria, que si nos va fallando a medida que vamos madurando, pues hombre, vamos perdiendo también esa cordialidad, porque cuando no te acuerdas de un buen amigo de hace tiempo que no ves y no te acuerdas cómo se llama, aunque lo quieres poner en la imagen, como tú bien decías, ¿hay algún tipo de truco o herramienta que bajo tu experiencia hoy nos puedas aportar?
Bueno, hay métodos, ¿verdad?, que ayudan a grabar, se llaman métodos mnemotécnicos, uh-huh, que en el más antiguo de todo, de hecho, es el poner una imagen a algo que queremos acordarnos. Ese es el más antiguo. Las personas que tienen una gran memoria, algunas, yo he conocido 4 o 5 que de personas súper memoriosas, vamos, es que sea, para contarte lo que hicieron ayer, pues pueden tardar otro día, porque se acuerdan de todos los detalles del día anterior y tienen una memoria impresionante. Bueno, estas personas te dicen a menudo que todo lo ponen, como tú bien describías, ¿no?, en como en cajones, sí, o en
compartimentos.
En compartimentos, exactamente. Y además, con imágenes, tienen la imagen. El problema que tienen estas personas en general es que se acuerdan de lo importante, pero también se acuerdan de las cosas que no tienen importancia. Y al final, en su vida, pues te dicen que sufren bastante porque tienen, como decían, la cabeza llena de basura, porque no es solamente lo importante, sino tienen una cantidad de información que no les sirve para nada, y les cuesta olvidarse porque lo han grabado, y además con imágenes, aparte de la facilidad que tienen. Pero bueno, si queremos mejorar la memoria en ese sentido, hay ejercicios mnemotécnicos donde nos ayuda, como digo, ponerlo en un contexto de una imagen o ponerlo en un compartimento. Todos estos ejercicios requieren esfuerzo y requieren tiempo. Y también requieren que cuando queremos acordarnos de algo, pues tenemos que hacer ese ejercicio. Las personas que lo hacen, que tienen tesón y que aprenden esas técnicas, pues sí, mejoran y se acuerdan mejor de aquello que quieren acordarse. Pero siempre van a tener que aplicar esa técnica en el momento oportuno para poder grabar algo que para ellos es importante.
Doctor Rojas Marcos, ¿qué tipo de medicamentos ejercen, por ejemplo, efectos terapéuticos sobre memorias desgastadas?
Hoy día, cuando conocemos la causa de la pérdida de memoria o el deterioro de la memoria, es más fácil, naturalmente, el encontrarle la solución, si es que tiene solución, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la falta de vitamina B1 y B12 en la alimentación, pero de una forma continuada, altera la memoria, y las personas que tienen falta de vitamina B pierden la memoria. Entonces, pues sabiendo esto, si la causa de la amnesia o de la falta de memoria de la persona es debido a la alimentación, sabemos ya que la mejor medicina naturalmente es vitamina B. También sabemos que personas que sufren de arteriosclerosis, o sea que las arterias del cerebro se endurecen con grasa o con depósitos, de forma que no pasa bien la sangre y las neuronas no se alimentan bien, sabemos que estas personas pues también pierden la memoria poco a poco. Entonces, la estrategia para estas personas es, lo ideal es la prevención. La persona que tiene el colesterol alto, que tiene hipertensión, pues si se cuida y toma medicinas para que la arteriosclerosis no aumente, pues esa va a ser una forma de prevenir el deterioro de la memoria. Finalmente, el tema de la demencia de Alzheimer es un tema muy importante, y al mismo tiempo pues es una situación de momento bastante terrible, porque no tenemos una solución al problema, y a medida que vivimos más es más frecuente. Ahora, en la actualidad, en Estados Unidos y en Europa hay 4 medicinas que se utilizan y que son eficaces. No restauran, no curan la enfermedad, pero lo que hacen es retrasarla. O sea que la persona que es diagnosticada de Alzheimer, al principio tomando esta medicina, puede retrasar el proceso.
Bien, nuestro invitado de esta noche es don Luis Rojas Marcos, doctor en medicina y cirugía y en ciencias médicas en la especialidad de psiquiatría y profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York. Pero es que el doctor Luis Rojas Marcos es mucho más, mucho, pero que mucho más, ¿no? Por ejemplo, algún ítem del doctor Luis Rojas Marcos que esta noche tiene la bondad de estar con nosotros. Un hombre que nació en Sevilla hace unos años, en 1968, por ejemplo, a los 24 años y recién licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla, se fue a Nueva York, donde reside desde entonces, y se dedica a la medicina, a la psiquiatría y a la salud pública. Doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Bilbao y en ciencias médicas por la Universidad del Estado de Nueva York. Se especializó en psiquiatría en el Hospital Bellevue y la Universidad de Nueva York. En 1995 fue elegido por el alcalde Rudolf Giuliani para el cargo de presidente ejecutivo del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva York. Como responsable de los hospitales públicos de Nueva York y miembro del Consejo de Control de Emergencias de la ciudad, Luis Rojas Marcos vivió muy de cerca los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En la actualidad, el doctor Rojas Marcos es profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, es también miembro de la Academia de Medicina de la misma ciudad y miembro vitalicio de la Asociación Americana de Psiquiatría. En el 2005 fue nombrado por la legislatura del Estado de Nueva York miembro del Consejo de Medicina del Estado. En España, Rojas Marcos ha sido patrono de la Fundación La Caixa, patrono de honor de la Fundación Adana, ayuda, déficit de atención, niños, adolescentes y adultos, y asesora y apoya a instituciones preocupadas por temas sociales y de salud pública. En el 2010, el gobierno español le concedió la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de España. Luis, doctor, no sé quién es más grande, si Luis Rojas Marcos o tu propio currículum.
Pues no lo sé. Yo prefiero resumirlo.
Bueno, lo hemos resumido, pero es que nos hemos quedado en una décima parte. O sea, es tremendo. ¿Dónde sacas el tiempo, Luis?
Pues, bueno, ya la verdad es que he vivido muchos años. Y esto, pues, hace que se vayan acumulando las experiencias. Pero la verdad es que, por otra parte, este es un trabajo que me fascina y que además de ser trabajo, pues también es un hobby, ¿no?
Claro. Que, por cierto, Luis, se te ve muy bien en televisión, ¿eh?
Ah, sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pedro.
Los pinitos ahí están más que bien hechos, ¿eh?
Gracias, Pedro. Eres muy amable.
Que tengas una buena noche en Nueva York. Hasta cuando tú quieras, aquí tienes tu casa y tu programa para lo que gustes, doctor Rojas Marcos.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Cuídate. Buenas noches. Buenas noches.
Sé que lo has intentado, que muchas veces lo has probado y que con buenas palabras te han convencido y que al final todo ha quedado ahí, olvidado, muerto, abandonado.
Sé que piensas que te han utilizado y que tus experiencias no le importan a nadie. Lo sé, pero quiero que sepas que aunque te suene lo mismo, queremos ayudarte. Danos una oportunidad para ayudarte. Inténtalo de nuevo. El no ya lo tienes. Busca el sí. El sí puedo y nada me hace desfallecer.
Llama a Luces en la Oscuridad y cuéntanos tu historia. Trabajaremos todos para ti.
Nagore Landeta, pedagoga desde hace más de 20 años, trabajando y formándose en el mundo de la psicopedagogía desde hace más de 25 y con más de 50 cursos de psicología y pedagogía que pueden ayudarte a transformar tus momentos de dificultad en instantes llenos de felicidad, que pueden abrir la puerta a un nuevo camino cargado de experiencias llenas de satisfacción personal. Realiza sesiones personalizadas tanto de manera presencial como online, cursos de crecimiento personal de 2 o 3 días, presencial u online, y trabaja con el método Supérate, creado por ella misma para mejorar aquellos aspectos que deseas cambiar, logrando el bienestar en tu vida. Podrás conocerla mejor en www.nagorelandeta.com o bien en el 678-191-003. De lunes a domingo, adaptándose a los mejores horarios, bien por la mañana o por la tarde. Recuerda, 678-191-003. Y la conocerás en www.nagorelandeta.com. 678-191-003. Nagore Landeta. 678-191-003.
Más has conocido ciencia, medicinas alternativas, religiones, historia, ritos y leyendas que han marcado al tiempo, fenómenos extraños para psicología y misterio. Te mostraremos otras realidades de este presente incierto, con los mejores profesionales del alma, la mente y el cuerpo. Gracias por ser un buscador incansable de lo bueno que llevas dentro, despertando a una nueva era como hombre o mujer nuevos, conociendo otras realidades, otras inquietudes, otros hechos, mediante nuestro programa lleno de buenos deseos. Que tengas un buen día, salud y fuerza en tu empeño. Hasta el próximo programa. Os esperamos.
Luces en la Oscuridad, un programa presentado y dirigido por Pedro Riva.